Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, jueves 29 de septiembre, jueves, gran noticia para todos, ya es jueves, ya está cerca el fin de semana. Fin de semana en el que vuelve la Liga después del parón de selecciones, insisto, y esto ya no para hasta que paremos para el Mundial. Mañana a las 9 de la noche, Athletic Club Almería, en San Mamés, y entre otros partidos, el sábado, por ejemplo, tenemos un partidazo en Nervión, Sevilla Atlético de Madrid, 6:30 de la tarde, a las 9 de la noche, Mallorca-Barça, buen partido, y el domingo cierra la jornada del domingo el encuentro del Real Madrid frente a Osasuna, todo en un fin de semana previo ya a la Champions. Hay varias noticias importantes que les tenemos que comentar en este partidazo que ahora arranca. La primera tiene que ver con la lista de convocadas que mañana va a dar Jorge Vilda, el seleccionador español femenino. Ya saben que estábamos pendientes de qué ocurriría con esa lista y de si iba a incluir la federación alguna de las 15 jugadoras que hace una semana enviaron un email a la federación diciendo que no estaban en condiciones de ser convocadas. Recordemos, ese email era una respuesta a una pregunta de la federación, que les preguntó si estaban dispuestas a ser convocadas con España. Se la pusieron en bandeja, porque esas 15 respondieron que no. 15 más luego Putellas, que firmó el comunicado a los dos días. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Sabemos ya si Vilda va a llamar a alguna de esas 15, ¿cómo las podemos llamar?
Rebeldes o...
Bueno, rebeldes, no sé.
Amotinadas.
Amotinadas, o... sí, venga.
Bueno, ninguna de las 15 jugadoras que enviaron el email la semana pasada a la Federación Española de Fútbol, renunciando a la selección mientras estuviera en el cargo Jorge Vilda, ninguna de las 15, según la información que tiene hasta ahora la cadena COPE, va a aparecer mañana en la lista oficial que da el seleccionador para los dos encuentros amistosos de la selección femenina en el mes de octubre. Ni una. Sigue plenamente vigente la postura de la federación en su comunicado del pasado viernes, en el que exigía pedir perdón a esas 15 jugadoras si querían volver en algún momento a las convocatorias de la selección española. Si esto continúa así, bueno, esto se va a confirmar mañana a las 4 de la tarde, va a ser oficial, una noticia que hemos estado trabajando, por cierto, Andrea Peláez y yo durante esta tarde. Estas 15 jugadoras no están en esta lista y se arriesgan de no cambiar en su actitud, de no pedir perdón, de no cambiar su comportamiento hacia la federación, de no mandar un comunicado. Como no cambien en su actitud, se arriesgan a no aparecer en ninguna convocatoria de aquí al siguiente año y, por lo tanto, a poner en peligro algo tan importante para la carrera futbolística de una futbolista como el Mundial del 2023. Ni una sola de las 15, y es postura firme para esta convocatoria, y para la siguiente, y para la siguiente, y para la oficial del Mundial, si no cambian las cosas, ni una sola en la lista de mañana. Noticia de la cadena COPE, que mañana a las 4 de la tarde va a ser oficial.
A ver qué ocurre, pero la noticia, entre otras cosas, es que Vilda mañana vuelve a sentarse y a hablar como seleccionador femenino, a pesar de esa corriente que tiene dentro y parece que generalizada dentro del fútbol femenino contra su presencia en el banquillo de la selección española. A ver qué dice Vilda mañana, aunque viendo el mensaje que lanzó aquí en el partidazo, no se esperan grandísimos titulares, ni muchísimo menos. Luego ampliamos y luego comentamos. Tenemos por delante una gran noche de radio, ¿eh? Gran noche de radio, porque viendo el equipo de comentaristas que hay, es imposible que esto salga regular. Esto tiene que salir muy bien. Joseba Larrañaga.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Muy buenas. Si dijeras en el partidazo todo lo que tenemos el placer de poder escucharte en los momentos previos, digamos, en el pre-show.
Y si dijeras tú lo que dices por la tarde, durante las tardes en la redacción.
Pues imagínate.
Imagínate. Lo que saldría de aquí.
David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Tú eres un tío que dices lo mismo en la radio que en el pre-show.
Bastante, o sea, parecido.
Eres, sí, muy parecido.
Sí, sí, sí. O sea, y si me estiré de la lengua, digo lo que ha dicho Dios.
O sea, estás dispuesto a decir lo tuyo más lo de Joseba.
Correcto.
Vale. Hola, Senabre, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo estáis?
Tú eres bastante honesto también. O sea, sí, tú sueles ser igual en antena que fuera, ¿no?
No tengo filtro cuando hay micrófono. Como no. Yo te quería proponer, ¿sí? Juanma, porque ya sabes que yo soy muy activo proponiendo contenidos para el programa y tal, algo que podríamos hacer que no se ha hecho hoy. ¿Por qué no hacemos un debate de la prensa tradicional contra las nuevas
formas? Llevamos todo el día con esta cantinela porque ha habido un acto en Sevilla en el que ha participado Alcalá y en el que ha estado DJ Mario, y Alcalá estaba defendiendo, digamos, era una especie de juicio público que tenía como juez a Pedrerol, y Alcalá estaba defendiendo el periodismo tradicional y DJ Mario estaba defendiendo las nuevas formas de comunicación. No voy a decir nuevo periodismo, las nuevas formas de comunicación.
Ha convencido un poco Alcalá,
pero,
¿eh?
Pero no, quiero decir, ¿no? Es que he visto luego durante
Pedrerol
la tarde...
Pedrerol te ha dicho que esperaba más de ti.
Bueno, ¿sí? Y yo de él, seguramente. Ha sido mutuo, entonces.
Pero puede ser, se lo dices.
Yo he salido muy contento, la verdad, porque ha sido... Yo he defendido lo que llevo haciendo 30 años y en lo que yo creo que es lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, por cierto, para 800.000 personas, ¿eh? Para 800.000 personas. Hay que streamear mucho para llegar a 800.000 personas que están escuchándome a mí, a ti, ahora mismo, a esta hora de la noche. He defendido lo que creo. Y DJ María ha defendido lo suyo. Y yo creo que hemos encontrado puntos de unión y yo creo que hay espacio para todos. Ellos hacen una cosa, una forma de comunicación, nosotros hacemos otra. Me ha parecido un debate súper cordial. No conocía a DJ Mario, he estado luego comiendo con él. Me parece un chaval fantástico, Juanma, fantástico. Con carisma, con poder de comunicación, con hacer sus cosas, que no tienen que ser exactamente las que hacemos nosotros. Y yo la verdad es que me lo he pasado fenomenal. No entiendo mucho, luego he visto muy de soslayo, ¿no? Pero a mucho creador de contenido.
Ya empiezas, buscando... ya estás escarbando. Cuando
no, no, no,
escarbar,
dale, dale.
Como buscando mucho enfrentamiento que, sinceramente, es que... Dani, en la mañana en Sevilla no ha habido.
Que la gente
ha
sido, visto,
ha sido un ambiente.
La gente quiere carne, vísceras, y si de repente os dais la mano, eso no interesa a nadie. Claro. Claro que quieres.
Claro que me doy la mano. Por supuesto que sí.
Vale. Pues muy bien, hemos conseguido... ayer nos dijiste que podíamos estar tranquilos y irnos a la cama tranquilos. Estamos,
te voy a decir una cosa.
No, estamos orgullosos.
Creo que... está mal que lo diga yo, ¿eh? Creo que mi intervención y en todas las intervenciones...
Te vas a poner nota.
A respuesta de Pedrerol o en el diálogo con DJ Mario, creo que he estado extraordinario.
Totalmente.
¿Cómo puede ser así? Se me cae la cara de vergüenza.
Falsa modestia. Yo no tengo. Sinceramente, creo que he estado brillante y extraordinario.
Y luego por la tarde, en el Twitch de Tiempo de Juego, te has hecho amigo del Chocas, que le pusiste a parir por la mañana y por la tarde ya estaba.
Bueno, pues si él ha entendido y se ha ofendido.
Oye, como para no entenderlo, le pusiste un ejemplo como que era lo peor del mundo.
Bueno, pues no entendí en su momento, a lo mejor porque yo no le sigo a él en sus canales, la ironía con la que lo dijo. Okay. He hablado amistosamente y cordialmente con él y hemos quedado como dos personas perfectamente civilizadas. Él hace su comunicación y su lenguaje.
No mola.
Al final
eso no mola. Eso no mola.
No, o sea, queríamos sangre. No. Esto es,
claro, queríamos insultos.
Que... Trending topics, sangre.
Pues nos hemos cruzado, pues lamento decirlo, pero nos hemos cruzado ahora mismo una serie de mensajes de WhatsApp.
¿Quién? ¿El Chocas y tú?
El Chocas y yo.
Al final.
Y joder, la verdad es que es para poner música de boda de fondo.
Qué guay.
Bueno, mira, no te lo voy a leer,
pues me alegro, pero mira, ha dicho que su padre escucha la radio y que a lo mejor nos escucha a nosotros de vez en cuando, así que nada, que un saludo.
O sea, que súper cordial, que nadie vea guerras, sí, hombre, ni vea problemas, escucha, ni que nombre, no, no.
Sí, aquí esto es un trabajo.
Hay que ser feliz, hombre.
Escucha, esto es un trabajo.
Mañana es viernes, ellos vamos trabajan. A ir a cenar ahí a Jorge Juan, joder. Y
mirás
a
tú, no te jodes.
Oye, perdón. Tranquilo. Uzquiano, hola Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú cómo estás?
Muy bien.
¿Tú eres honesto? ¿Eres honesto?
Sí, yo soy igual aquí fuera, y lo que sí que cada vez huyo más de las redes sociales, ¿eh? Se me ha ocurrido poner esta mañana, que no entro casi nunca, algo como que lo del tuit de Luis Enrique,
bueno,
me parecía innecesario.
Tienes mi like, le he dado me gusta.
Sí, pero es que para que la gente se haga una idea de la sociedad en la que estamos y de lo que son las redes sociales, ver las respuestas que me han dado. Por decir que me parecía innecesario el tuit de Luis Enrique.
Es que esa es la vergüenza.
No se puede decir nada.
Que alguien dice, este tuit me parece innecesario, que es una opinión absolutamente respetable. Respetable, un tuit innecesario. Y te han dicho de todo, pero
sí, pero que yo no quería decir ni que estuviera mal, bien o mal. Yo lo que me refería es que Luis Enrique, ya sé que es un tema de ayer, pero déjame tratarlo 5 segundos.
No, sí, vamos a tratarlo bastante.
Ah, vale, vale, pues...
Viene en el programa.
Luego
sí, claro, claro. Es que como no venís a la reunión, pues no puedo explicaros el contenido. Bueno, y está también Luis García. ¡Hombre, Luis!
¡Hombre! ¿Cómo estáis?
A ti no, ni te lo pregunto, si eres honesto, porque sé que eres el mayor falso hipócrita que hay en la...
El único que no da la cara.
¿Pero qué van a pensar los oyentes diciendo esto? Yo soy exactamente igual aquí que fuera.
¿Qué silencio se ha hecho? ¿Eh?
Bueno, porque la gente sabe que no es verdad.
No, es completamente verdad. Yo no soy honesto ni aquí ni fuera.
Vale.
Yo no digo la verdad, nunca digo lo que pienso. Nunca digo lo que pienso.
Arauz, ¿qué estabas leyendo mensajes ya contra Uzquiano?
Sí, como ha contado eso Guille, he curioseado a ver lo que le decían y la verdad es que le caen bastantes palos. Mira, le dice un oyente, no sabía que eras tú quien daba el carnet de lo que es necesario o innecesario.
Es verdad. En ese tiene razón, por cierto.
Otro dice, es libre y correcto, solo se ofenden los que te están matando públicamente. Twitter no solo es el periodismo, también es el de los aficionados. Muy necesario, diría yo, dice otro, pero recordaros... Bueno, este es muy raro, que los estoy leyendo sin mirar.
No me fío. ¿Qué dice? ¿Foto? ¿Qué?
Yo estoy leyéndolos y te digo una cosa. Son críticos
para
pero,
los que tú recibes.
Sí, claro, sí, eso claro. Te iba a decir. O yo tengo el listón muy alto, o esto, vamos, esto yo es...
¿Y sabes otra
Bambi.
Cosa?
¿Qué?
Muchos me acusan de ultramadridista.
Normal.
Por decir que el tuit de Luis Enrique me parece innecesario. Pues es que yo no estoy juzgando si tiene razón o no. Yo lo que quería decir es que un entrenador tiene que dedicarse a entrenar y no a sacar pecho cuando gana. Bueno. Que a mí me gustan más las personas... que no entran en ese tipo de debates y a provocar a la carnaza. Y creo que un entrenador no lo tiene que hacer, tenga razón o no.
Vale.
No he juzgado si tiene razón o no.
Luego lo hablamos.
Y parece que solo son los madridistas los que pueden ser críticos con Luis Enrique, no los demás.
A ver, más noticias del día. Araujo ya está en Barcelona después de ser operado en Finlandia de sus problemas en el aductor del muslo derecho. Ha llegado al aeropuerto del Prat en silla de ruedas. Se espera que esté en 3 meses, más o menos. Benzema sigue mejorando de su lesión. Hay optimismo respecto a la presencia del domingo ante Osasuna. Ya ha dicho él que espera volver. Vuelve también Fekir este fin de semana. Se ha ejercitado durante toda la semana con el Betis y podría volver este domingo ante el Celta, en Balaídos. El Madrid era la tercera opción de Haaland. Tercera opción. Así lo ha dicho el padre en un avance del documental de Haaland, The Big Decision, que ha avanzado The Times. La primera era el City y la segunda el Bayern de Múnich y la tercera el Real Madrid.
Y la cuarta el PSG.
Joder, el Barça no estaba por ningún sitio.
No había palancas entonces.
No había palancas todavía. Vale. Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, implicado en un escándalo por secuestro y extorsión. Lo ha publicado Liberación, ya lo contábamos ayer. Estaba inmerso en una trama de chantajes, abusos y extorsiones a un empresario franco-argelino que, al parecer, tenía información comprometida sobre el presidente del club parisino y que estaba relacionada con la adjudicación del Mundial de Qatar. Luego estaremos en Francia. Ha habido un partido de la Champions femenina, vuelta de la última ronda previa. Ha perdido la Real en Múnich ante el Bayern, 3-1. La Real se queda fuera de la Champions con este resultado porque había perdido también 0-1 en la ida. El sorteo de la fase de grupos de la Champions femenina va a ser el lunes, día 3, próximo lunes. 2 equipos españoles, el sorteo es en Nyon, el Barça en el bombo 1 y el Madrid en el bombo 3. Mañana a las 4 de la tarde, lo dicho, la lista de Jorge Bilda. Y en ACB, hoy ha habido más partidos, Obradoiro le ha ganado a Zaragoza, Granada ha ganado en Fuenlabrada, Breogán ha ganado en Murcia y Tenerife ha ganado en Manresa. Y Oriola, que se ha despedido del Barça con un mensaje a través de las redes sociales donde ha explicado que fue el Barça unilateralmente el que rescindió su contrato este verano. Todo esto en este jueves. Ya estáis informados y ahora hay que entretener al público, al oyente, hasta la 1:30 de la mañana y les garantizo que hay muchos contenidos. No sé si sabéis que el domingo habla Florentino Pérez en la asamblea del...
Habla de compromisarios.
No, en la asamblea de... Ah, es de compromisarios, claro. Sí. Claro, es que hay que ser compromisario para ir a la asamblea, es verdad. Bueno, el caso es que siempre que habla Florentino... puede haber algún tipo de noticia y parece que el domingo podría anunciar incluso algo relacionado con la Superliga. Siempre que hay esta asamblea de compromisarios, en los días previos, Florentino hace una serie de reuniones para informar ya a algunos socios de por dónde van a ir los tiros. Uno de los socios que ha estado en este contacto con Florentino y que supongo que estará el domingo en la asamblea es Ramón Álvarez de Mon, que conocerán ustedes de redes sociales.
Están todas, estuvo el año pasado, sí. ¿Va todas?
Sí, claro. Lo tiene, será vitalicio prácticamente el cargo. Hola, Ramón.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Lo de compromisario, si te lo dan, ¿ya no te lo pueden quitar o te lo pueden quitar?
Cada 4 años hay elecciones. Así que se puede perder, pero bueno, yo he renovado un mandato hace un año más o menos.
Ah, o sea que tú te quedan tres.
Me quedan tres.
Escucha,
sí.
¿Y tú con el tirón que tienes, que en redes y en Radio Marca
y
en Marca
también? No, se ha abierto Twitch esta semana.
¿También tienes Twitch?
También.
Le damos a todo ya le damos a todo.
¿Cómo YouTube, monetizas, Twitch, Ramón? Y...
Claro.
Pero, casi como tú, David.
Porque Ramón, en realidad, ¿tú de qué vives? O sea, ¿a qué te dedicas?
Abogado.
Sí, a lo
mejor. Vale, yo soy abogado, asesor fiscal, pero bueno, la verdad.
Bueno,
que...
pero ¿de qué vives? Porque ya sé que de eso no creo.
Pues también vivo de YouTube y de colaboraciones con medios de comunicación, como has dicho. O sea que ya empieza a ser un combinado de todo.
Muy bien, pues... ¿qué día has estado en estos contactos previos con Florentino? ¿Qué día estuviste tú?
Fue el martes.
¿El martes?
Realmente este año solo ha habido una preasamblea, que es como
¿sí?
se suele denominar a esas reuniones previas, y fue el martes, sí.
¿Dónde fue? ¿El Bernabéu está en obras? No creo, ¿no? ¿Dónde fue?
En Valdebebas.
En Valdebebas.
Sí, en la sala de juntas de... Vamos, en la sala de... reuniones en Valdebebas, fue el martes a las 7:30.
¿Cuántos estabais ahí?
Pues calculo que unos 100, ciento y pico personas, más o menos.
¿Os quitan el móvil para entrar o podéis entrar con móvil sin problema?
Entramos con móvil, pero no va la cobertura. Digamos que no va la cobertura.
¡Ah! ¡Qué listo! Os ponen un barridor Capado. De frecuencia, uno de estos...
Inhibidor.
Inhibidor de frecuencia.
Hacen bien, porque, joder, yo he alucinado con algunas conclusiones que se han sacado después de la asamblea de hablar de Haaland y Mbappé, y Florentino no pudo ser más parco, ¿no? En palabras de hablando de estos dos jugadores, la verdad.
Porque se cortaba, ¿no? ¿Tenía miedo a que saliera algo de allí?
Claro, o sea, cada vez mide más porque, lógicamente, hay muchos que después largan, que me parece bien, pero cada vez hay más personas que largan y la verdad es que fue bastante parco.
¿Tú crees que Florentino dará algún palo en la asamblea por el tema Vinicius, por las retransmisiones televisivas, lo dio el año pasado, no sé si este año tiene alguna queja? ¿Tú crees que tiene preparado algo?
Pues no se le preguntó por eso, la verdad, y entonces la verdad es que no lo sé. O sea, sé que ha hablado muy bien de Vinicius, ha dicho que cree que va a ser el mejor jugador del mundo, pero no sé si se va a meter en el tema del racismo y todos estos temas desagradables que hemos tocado últimamente.
¿Os promete fichajes o os dice si va a fichar a alguien el próximo verano o algo de esto, o no, o de eso no se habla?
Si te digo la verdad, no se habló de nada en concreto, ¿no? Después es verdad que se exageran ciertas palabras, pero... Más que nada se habló de, oye, a ver si el Madrid sigue generando ingresos con el nuevo Bernabéu para que haya la posibilidad de reforzarse, pero no se concretó en nada, la verdad.
¿Concretó, por ejemplo, cuándo se inaugura el nuevo Bernabéu o todavía no?
La previsión es que sea a final de temporada, pero...
¿Final de esta temporada?
De esta temporada, pero cuando hablamos de previsiones, Juanma, a 9 meses, todo el mundo puede entender que puede haber cierto margen de error, pero la esperanza es que sea... hacia final de temporada, más o menos.
Ah, yo pensaba que iba para más largo. Pensé que era para noviembre de 2023 o por ahí, noviembre...
Originalmente era finales de este año, o sea, sí. Que ya los no. plazos...
Sí, es que ha habido un retraso provocado, bueno, por todos lo sabemos, ¿no? La invasión de Rusia en Ucrania...
Suministro de materiales y todo esto,
es,
claro.
Eso ya provocó un retraso de casi un año, más o menos.
En este tipo de reuniones, ¿hay algún crítico o realmente todos los que vais sois un poco, digamos, florentinistas?
Otros años he visto más nivel de crítica, la verdad, pero este año, claro, es que tampoco hay mucho margen para la crítica este año, ¿no? Venimos de la mejor temporada en la historia
de
Madrid.
Sí, pero que se le ha ido Haaland, que se le ha ido Mbappé, a lo mejor eso se lo puede echar a alguien en cara.
Eso se le preguntó, ¿no? Y alguno incluso le sugirió que habría que haber firmado un contrato con Mbappé, ¿no? Y él vino a decir que le encantaba esa propuesta, pero que no era tan fácil ese tipo de cosas, ¿no? Realmente este año yo he detectado menos crítica porque yo creo que hay mucho orgullo dentro del madridismo por la temporada que hemos vivido.
Lógico. Oye, ¿y de la Superliga?
De la Superliga dijo específicamente que no iba a hablar en esa preasamblea porque iba a salir, si no, en la prensa. Pero que el domingo tenía que hacer una comunicación sobre ese tema.
Ojo, o sea que el domingo, ojo con la Superliga.
Ha puesto el presidente de la Liga, Javier Tebas, un tuit. Algunos no saben el daño económico que harán al fútbol nacional para beneficiar a dos. ¿Por qué solo escuchan y creen al de siempre? Así nos va. PSOE y PP
retiran su amenaza al Madrid 4 días antes del anuncio clave de Florentino en la Superliga. Esto es, Juanma, porque PSOE y PP habían autorizado a la Liga y a la Federación a poder quitar la licencia a un equipo para no participar ahí, siempre y cuando la competición no fuera organizada por la Liga o la Federación.
Ya.
Y entonces esto lo han retirado justo esta semana.
Y el domingo justo un anuncio de Florentino sobre la Superliga. A ver qué anuncio es, a ver qué es lo que dice.
A mí lo que me ha llegado del Madrid cuando he preguntado es que hay mucha tranquilidad en relación a este tema, y la verdad es que también ando yo persiguiendo este tema un poco para intentar enterarme, pero bueno, o sea, sí que intuyo que puede anunciar algo importante, pero realmente todavía no lo tengo atado el tema.
Vale. Ramón, estabas en un concierto esta noche aquí en Madrid. ¿En un concierto de quién? ¿Quién daba concierto?
Iron Maiden.
Pues era en las fiestas de Boadilla el de Taburete.
Hombre.
Ay, amigo.
Iron Maiden.
Muy parecido, Taburete, Iron Maiden.
Casi lo mismo, casi lo mismo.
¿Y que estaba a reventar, claro? Fiestas de Boadilla, Taburete, eso...
Petar, ¿no? Aquello.
Estaba a reventar porque además las...
¿Era gratis?
Casi gratis. Casi gratis. Creo que los residentes en Boadilla pagaban 5 euros, los que no lo somos 10 euros, o sea que la verdad que he tirado de precio.
Qué bueno. ¿Y hacía buena noche? Porque estaba lloviendo hasta hace un rato en Madrid. Buena noche.
No ha llovido y estábamos en una carpa. El sonido regular... Porque todo no se puede tener, lógicamente.
Efectivamente,
pero...
si eres músico no tampoco.
Hombre, por 5 euros
que te pida que suene bien, ya es la leche.
Por 5 euros o 10 euros.
Claro. Vale. Pues nada, que Ramón, hablamos el año que viene.
Venga, genial, un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta luego. Tú le metes mucho en el programa, ¿no, David?
No, yo nunca, pero entra en
Radio Marca. En la tribu de Radio Marca.
Porque la tribu con Varela.
¿Le tienes vetado?
No, si yo... De hecho, me llevo muy... Es de los madridistas estos que...
¿Madridistas estos?
No. Que respeta, el único que respeta.
Que son muy madridistas, muy florentinistas, pero son encajadores.
Sí, no.
Sí, o sea, y habla con educación, o sea,
bueno, solo el hecho de entrar en el partidazo ya dice mucho de él. O sea, ir a la asamblea de compromisarios y entrar en el partidazo es un gesto de...
No, pero entiende muy bien los medios de comunicación, hombre. Sí, además, sí, de hecho, él colabora.
Es
un tipo súper educado.
Sí, hombre.
Yo
tengo feeling con él, a mí me gusta hablar con él. En directo. Pues a ver qué anuncio hace. ¿Tú sospechas algo del anuncio, Fouto?
Y estoy preguntando, pero no saben qué. Pero claro, tiene que ser un anuncio importante. O sea, no puede ser que el Madrid va a seguir luchando por la Superliga, pues ya lo sabemos. O sea, pero
equipos que se sumen al proyecto, ya oficialmente digo.
No, a mí lo que me escama es que es lo de los partidos políticos, que justo esta semana hayan retirado eso. Cuando fueron los que defendieron a las ligas nacionales y dijeron cuidado con esto, que esto puede poner en peligro el ecosistema. Entonces, me parece un poco extraño, no sé, pero bueno, lo guarda ahí Florentino para el domingo y a ver qué cuenta.
Esta es la voz de Alfie Haaland, el padre de Ernst Haaland.
Para el fichaje de mi hijo teníamos un criterio en mente. ¿Qué equipo necesita un 9? El City era perfecto, mientras que el Real Madrid no, porque Benzema actualmente está genial.
Erling Haaland. Ernst era en el colegio, le llamaban así.
Me acuerdo.
Y aún ahora le llaman así.
Los amigos.
¿Quién se llama Ernst?
Einstein.
No, hombre, es Hemingway.
Fabián Ernst, era un jugador de Werder Bremen.
Ernst. Bueno, además es que es difícil de decir, ¿eh?
No,
se ha quedado bien. Oye, yo siempre pensé que se llamaba Erling, pero...
Ernst Happel Stadium, claro, me lo dice Evangelio.
Ah, pues
es que a veces pienso...
Es que los panenquitas, ¿cómo sois?
Se te cruzó eso seguro, tú piensas mucho en el Happel Stadium.
Pues te voy a decir una cosa, en ese estadio fui muy feliz.
¿Sí?
Hombre, en ese estadio hicimos los 3 últimos partidos de la Eurocopa 2008, porque España jugó ahí.
Italia.
Cuartos.
Rusia.
Italia. Rusia.
No, Rusia no fue ahí.
¿Cómo que no? Hombre, vamos.
No.
Es que con Rusia jugamos 2 veces. Con Rusia jugamos en primera fase y jugamos en semifinales.
Una en Innsbruck y otra
en... Efectivamente. Jugamos cuartos, semifinales y final en el Ernst Happel Stadium en el Prater, Viena, que queda al lado, en un parque cerca del parque de atracciones.
Escúchame una cosa. Yo estuve en cuartos y en la final. No me acuerdo para nada de estar en la serie.
Bueno, seas cabezón, sí que jugó Rusia.
De hecho fue el mejor partido de Europa, de España en esa Eurocopa. Sí.
0-3 partido.
Un partido memorable. Yo creo que es el mejor partido que le he visto nunca a la selección española.
La segunda parte.
Sí, bueno, la primera no estuvo mal tampoco. Pero que
final
fue...
Eurocopa 2012, mucho mejor.
¿Qué
dices?
No hubo partido.
Angelito.
Por favor, hombre, vete al tenis.
Angelito.
Deja a los mayores.
No,
fue demasiado fácil.
Qué faltoso ese.
Figúrate si era joven.
Deja a los mayores.
Figúrate si era joven que los 3 partidos que dice Juanma, yo estaba en una caravana a los pies del Prat.
¿Quién te consiguió las entradas?
Historión. Juan
Antonio Alcalá Fernández.
Historión.
Vete al desmarque, hombre.
Oye,
respeta tú.
¿Te puedes creer, David Sánchez, que sigo leyendo por ahí? ¿Te puedes creer, Senabre, que sigo leyendo por ahí el nombre de Messi y una posible vuelta al Barça?
Yo acabo de hacer dos programas de televisión con eso, solo una hora hablando de eso.
Yo es que creo que va a volver.
No es que lo leas, es que el vicepresidente económico del Barça habla de ello, se publica que ya ha decidido irse de París y tal. A mí me dicen gente bien conectada con el entorno de Messi que no, que mientras esté Laporta no es muy difícil que
pero
vuelva.
Pero deportivamente es incomprensible, ¿no?
Total, bueno, para empezar, deportivamente es incomprensible.
Es un paso atrás. No sería un tema deportivo, es un tema de romanticismo.
¿Vosotros creéis que el barcelonismo, la afición del Barça, ahora mismo quiere que vuelva Messi?
Hice una encuesta y hay más que no, pero está muy dividido.
¿Ves?
Está muy
dividido. Es que solo el hecho de que esté dividido ya es muy sintomático.
Sí, pero es que los que no quieren es porque imaginan que Messi va a volver en el estatus que tenía cuando deja Barcelona.
Messi va a venir a ser suplente, y va a venir a estar, aunque sea París,
Saint Germain y gane mucha pasta, es una cura de humildad. Él se dio cuenta cuando le echaron de Barcelona de que era uno más.
Pero yo lo que no entiendo es una cosa. Si el Barça ha superado ya ese trance.
Dos veranos.
Escucha, dos temporadas durísimas. De repente inicia una tercera temporada sin Messi. Y empieza a ver la luz con un equipo que tiene estrellas, proyección, ambición. Un entrenador que parece que apuesta por jugar al fútbol. Y ahora la decisión es volver a Messi.
Pero es que Messi
¿ahora? Messi, no lo entiendo.
Si no renueva con el Paris Saint-Germain, se retira del fútbol en otro equipo. Y tiene que decidir entre Estados Unidos o Barcelona.
¿Y qué pasa?
¿Pero por qué no pueden ir a Barcelona a despedirse como Dios manda?
Pero que se despida en un partido homenaje.
Hemos pasado el luto, hemos hecho el cambio de ciclo, pasar página. Tuvimos el verano del Burofax, el verano en que se va de verdad. Apuestas por venga
Dani,
Pedri.
¿Tú piensas que
Dembélé?
Messi vendría con caritas. Messi
vendría muy feliz, David, y a la jornada 3. Ya estaríamos el vestuario, la alineación.
Ya está, con todo
lo que se ha dicho después de conocer los detalles de su negociación. ¿Vosotros creéis que va a volver al Barça?
Que no va a volver. ¿Y en qué condiciones? Para empezar,
Messi no se habla con Laporta. Y yo creo que Messi no es una persona que sea fácil de hacerlo olvidar de manera fácil los trances. O sea,
¿Qué
es rencoroso, quiero decir.
Yo soy los que piensa que tiene más ganas de volver Messi a Barcelona que el Barcelona de que vuelva a Messi.
¿En qué condiciones?
Messi quiere vivir en Gabá.
Claro.
O en Castelldefels.
Pero si cuando se retire volverá como embajador del club, como lo que quiera, pero una vez que se retire, ¿no? A jugar, ¿no?
Me sorprende que la prensa de Barcelona sea la que está justo ahora que el equipo va bien.
Pero el equipo tiene, insisto, una
estabilidad con un tío como Lewandowski que ha funcionado, que es un tío sano, no sé qué. De repente
yo te aseguro que a mí me han dado palos compañeros míos por decir que no quiero que vuelva Messi.
Es increíble.
Es así. Porque la gente es nostálgica y solo ve el mejor de la historia, las Champions que ganó y tal. Y estamos en 2022.
Esa es la clave, Dani. Yo es que creo que esto hay que verlo desde el prisma del romanticismo de que la leyenda vuelva a casa.
Que vuelva Ronaldinho,
no
David.
Que
vuelva Ronaldinho.
El Barça no está para mucho romanticismo.
Es incomparable Messi con Ronaldinho. Como Messi no ha habido ninguno.
El Barça no está para mucho romanticismo. Y vamos a ver cómo sale la temporada. Como para andar encima recuperando a jugadores como Messi. Cuidado, ¿eh? No que salga mala temporada y ahora tira de romanticismo. Verás tú con lo que te vas a encontrar.
¿No te gusta Messi a ti, Joseba?
¿Perdón?
¿No te gusta Messi a ti?
Si me gusta Messi como jugador, sí.
Entonces, ¿qué problema tienes?
¿Pero por qué le hablas así?
¿Por qué consientes que te hable así?
Digo porque David que es una cuestión romántica y digo sí, que el Barça ahora mismo no está para cuestiones románticas. El Barça está para ganar títulos y para sacar rendimiento económico a toda la apuesta que ha hecho esta temporada.
Si tú el año que viene sigues manteniendo este plantillón y traes a Messi, hombre, restar no va a restar.
¿Y qué haces con Messi?
¿Qué haces con Messi? ¿A quién le vas a tener? ¿Mantienes este plantillón y traes a Messi?
¿Y qué vas a hacer?
Supongo que Messi vendrá gratis, ¿no?
Porque si no viene gratis, tiene que venir algo muy cercano a lo que sea gratis.
El Barça, te recuerdo que el Barça tiene que reducir 200 millones de límites al... Hombre, claro.
Un poco romántico eres, Fouto. Pero una cosa,
sería un banquillo estupendo. Piqué, Alba y Messi, los tres en el banquillo.
¿Tú a quién quitas? Dime a quién quitas.
¿Para que entre Messi o
sí, para que entre Messi, claro.
Claro. Bueno, a Dembélé que... va a quitar a Dembélé.
Dembélé, por supuesto, no. Yo creo que Piqué no va a seguir, yo creo que Alba no va a seguir.
No, de la alineación. Hablo
pero
de
es
la alineación.
Que es vuestro problema, es que creo que...
No, vuestro cuando... no, es una pregunta no, que le hago, yo no tengo problema.
Si Messi vuelve, yo creo que no vuelve para ser titular en el Barcelona.
Lo de
yo
Piqué...
creo que viene... ¿Viene?
Para asesorar a Xavi en el banquillo, ¿no?
Bueno, pues no sé si para asesorar.
La persona adecuada.
Sí, para seguro, estar
un
seguro.
Año
estará
despidiéndose
de, la vida.
De todos los estadios del fútbol español.
Sí,
como
bueno,
Dios
está como loco Messi por ir a Almería a despedirse, a Granada.
Y están los de Almería locos porque vaya
no Messi vive a con eso. Vamos. Con todo, digo, no, Almería, Sevilla, Barcelona, Almería, o sea, el Español.
En la Noeta, yo estuve en la Noeta.
Os veo muy indignaditos con que venga Messi.
No, si a mí me da igual que venga, pero yo estuve en la Noeta y estaba todo el mundo deseando que volviera Messi para despedirse.
Para despedirse.
A ver si viene Messi y le decimos adiós.
Está la gente, no, la gente, y en Gijón quiere subir a primera, y joder, a ver si subimos y viene Messi a despedirse, hombre. Pero solo ahora, por eso, ¿eh?
Yo sigo pensando ahora, que volverá y que debería de volver.
A ver, ¿qué que hablabais? Bueno, ¿qué decías, Enabre?
Digo que ahora que hablabais de Piqué, la información que habla del regreso de Messi dice que pone como condición que no esté Piqué. No es broma,
sí,
¿eh?
Sí, eso nos lo contó ayer Elena, que lo había comentado un periodista en Barcelona.
Pues, correcto. O sea que, vamos, no es que pueda estar o no pueda estar, es que si está no viene.
En eso puede estar de acuerdo con Laporta. Es decir, que tampoco es una petición que le gustara mucho al Barça. Y al Barça, el Barça le dirá, mira, si lo consigues, perfecto para todos. Porque claro, a ver qué pasa con Piqué la próxima temporada.
Bueno, pues que vuelva.
Y la cláusula esta de que juega el 35% y... menos del 35% de partidos y se va y queda libre. Claro, esto era muy bonito hasta que se ha lesionado Araujo 3 meses. Vamos a ver qué pasa con Piqué.
¿Piqué? ¿Va a jugar?
Por eso.
Ahora
la cláusula a tomar por saco.
¿Va a jugar?
Ya lo veremos.
Y jugará en el Clásico, en el Bernabéu.
Ya lo veremos.
Vamos,
yo,
ya verás.
Yo creo que aunque Messi esté pensando en volver a Barcelona cuando se retire probablemente, porque no va a vivir en ningún sitio como en Barcelona... Deportivamente está mirando el Mundial de Qatar, su última temporada en Europa y luego probablemente Estados Unidos, como Luis Suárez. Y luego ya cuando se retire, efectivamente volverá a Barcelona, pero deportivamente yo no le vería ningún sentido a reabrir un capítulo que está más que cerrado.
El otro día estuve paseando por Castelldefels y Gavà y no me extraña que quieran volver. O sea, claro.
Te
lo digo en serio.
¿Te gustó mucho?
Me flipa.
¿Sí?
Pero
esa parte de, a
¿por
mí no
qué?
Me gusta.
¿Por qué?
Porque para mí es una vida muy tranquila, una temperatura perfecta. El mar en calma también, me pegué un baño muy bien. Y luego que yo pensé que era algo como más urbano, pero no, es que el paseo marítimo es un paseo muy de...
De pueblo.
Sí, me gustó mucho, me gustó
y
mucho.
Y es zona de gente muy
¿no? Hombre, vamos, las casas que había ahí en primera línea...
Ahora
me metí en Idealista antes... por curiosidad, a ver si tal, y vamos, no podrías comprar ni la caseta al perro.
Ahora sí, hace años era...
Ya, bueno, pero es que yo voy ahora, sí. Claro. Y no sé, la de Víctor Valdés está allí en primera línea, es una que está en primera línea.
Sí. Siempre se ha dicho que
es la más espectacular de todas, una que
la hace un arquitecto muy conocido aquí
Torres,
en el norte de la capital.
Joaquín Torres.
Sí.
Joaquín Torres se llama,
sí.
Joaquín Torres, el de acero.
Acero.
Y creo que Lewandowski o vive por ahí o está todo el santo día por ahí.
¿Pero Víctor Valdés vive en esa casa?
Sí, es su casa.
Es que creo que había leído que la tenía en venta o algo así.
No sé, que es su casa, que pega poco con...
Pero esa casa puede costar 10 millones de euros.
Sí, pero pega poco, dice. Dice que
¿pega poco con qué?
Con el paisaje.
Pues que cambien el paisaje, vamos. Yo estoy, si la tuviera, preocupado. Estaría preocupado. 12 de la noche y 2 minutos. Una hora menos en Canarias. Hay mensajes que están mandando los oyentes al partidazo. Alberto Rau.
Y están mandando un montón.
Es nuestro chat, el chat del partidazo.
Sí, señor. Al 637-23-0010. Este es el...
Iconos ahí.
Este es el chat del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decir, oyente, por favor, estáis hablando de Messi como si fuera un tuercebotas. Fue el mejor de Argentina en estos dos partidos.
Para mí.
Y está haciendo un temporadón.
No. Para mí, el mejor jugador de la historia. Lo digo en serio, ¿eh? Pero yo creo que la mezcla no tiene por qué producirse otra vez, pero vamos.
Sí, pero este oyente dice que está jugando muy bien y, que nos tapemos un poquito.
Eso sí.
Como barcelonista, yo no quiero que vuelva Messi. Ya tenemos nuevo proyecto y Messi es el pasado. Pues yo me traería a Messi sí o sí, aunque solo sea para pasearlo por los estadios y que la gente se pueda despedir de él.
Claro.
Yo quiero despedirme de Messi en el Camp Nou. Nos dio mucho, no es uno más. ¡Que vuelva! Otro dice sí, va a ir gratis Messi al Barça, por supuesto. Si les quería cobrar hasta los intereses por lo que dejó de cobrar durante la pandemia, lo llevan claro. Y dice un oyente, tengo 29 años y soy consumidor de radio desde que tengo uso de razón. Y sé muy bien diferenciar cuando necesito entretenimiento o cuando necesito información. Y para esto último, os pongo a vosotros. Por mucho que algunos no quieran, la radio es eterna. Y escuchad también a un oyente hablando del lío de la convocatoria de la selección femenina.
Buenas noches, partidazo. ¿Qué se esperaban esas 15 rebeldes? ¿Que las iban a llamar por su cara bonita? aquí las consecuencias se pagan. Imagínate que a ti se te ponen más en rebeldía aún Santi Cañizares, Emilio Pérez de Rozas, tú mañana les invitas a hacer el partidazo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que debería hacer la selección, no como haces tú, que los tienes ahí metidos todos los días.
Es verdad.
Venga, buenas noches.
Es verdad, buenas noches.
No, ha puesto dos ejemplos al azar, ¿eh?
Sí, sí, Cañizares y Pérez de Rozas.
Rebelde.
Nos informan nuestro servicio de documentación, capitaneado por Juan María Alfaro, que la casa de Víctor Valdés fue vendida a un ucraniano.
¿Sí?
Por 12 millones de euros. No está mal la tasación que hice yo, ¿eh?
No,
yo la tasé en 10.
No,
el otro día, viendo las leyes desde fuera, dije, esto, cuando me vi lo que valían las que estaban al lado, digo, pues esto 10, mínimo. Pues si nos está escuchando el ucraniano, pues enhorabuena por la vivienda que tiene ahí en primera línea. Venga, va. 12 y 5, mensaje importante a esta hora. Para el ucraniano que está en esa casa de 12 millones de euros, que baje un poco a la tierra y que brinde con polvorete. Porque es que a veces la cosa más sencilla, que es brindar con un polvorete, es lo que más alegría te puede dar en la vida. Es el MVP de esta temporada, sin duda. Es un vino de bodegas Emilio Moro, el que ha conquistado todas las mesas en las que se ha servido. Es el Benjamín de los godellos que tiene Emilio Moro. Ha llegado para quedarse, porque es joven, es vivo, es natural, rebosa ilusión y tiene buenas vibraciones. Es, en definitiva, un vino para que disfrutes el godello, que se ha hecho arte con bodegas Emilio Moro. 12 y 5, vamos a hablar de Luis Enrique a partir de ahora. Luis Enrique genera mucho tráfico y mucha controversia. Ayer dije en el programa que no soporto a los seguidores de Luis Enrique.
Pobre marchante,
¿eh? Sobre todo
la Mónica. Menos palo, Mónica.
Sí. Así que ahora vamos a ver ahora cómo se afronta el programa.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Ingenio, facultad para descubrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofessional.es. Fiat Professional, profesionales como tú.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
Me recuerdas un montón a alguien.
Ya lo sé. Melena lisa negro azabache, ojos pintados de azul con efectos smokey eyes, el flequillo al egipcio, las trencitas. Me lo dicen siempre, que soy clavada a Cleopatra.
Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
A ver, tú al fútbol, tú a baloncesto y tú... Pero, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en bossprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Tienes problemas de erección o has perdido fuerza en tus erecciones? ¿Alguna vez te has automedicado? No lo hagas. En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Si te gustan las pelis, las series o los documentales, prueba ahora Yastel Televisión. Solo este mes, fibra y móvil por $39.95 con Yastel Televisión por el mismo precio hasta 2023. ¡Corre, que se acaba! Llama ya al 1510, al 1510.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Dani Senabre, Guilluzquiano, Luis García, está Alcalá, está Fouto, está Angelito, está Arauz leyendo los mensajes y está Paco Gémez. Paco Gémez, el ilustre Paco Gémez. Hola, Paco.
¿Qué pasa, Mariscal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Yo mejor que Superman. Bien, todo bien.
Sí, la verdad es que te veo muy, muy fuerte. O sea, en las fotos que veo tuyas, entrenas muchísimo y yo creo que... Además, estás comprando camisetas más pequeñas para que se note más, ¿puede ser?
un poco entre que me estoy hinchando y que las camisetas son pequeñas, se junta todo.
Sí, sí, sí.
Yo le vi el sábado pasado, le abracé y...
Es hierro puro.
Una roca.
Hierro puro.
Está hermoso, sí, está hermoso.
Ostras, macho, pero...
Está croissant total, sí.
Pero ¿vas a seguir o ya te quieres quedar así?
No, me gusta hacer deporte, me gusta... Bueno, pues ir al gimnasio y ahora, pues, como tengo más tiempo libre, pues la verdad que le dedico más tiempo a hacer alguna cosita. Pero bueno, ya sabes que esta pelea al final la vamos a perder, la pelea del tiempo. Pero bueno, yo la intento retrasar todo lo que pueda.
Ya.
Me mantengo.
Pero una cosa, ¿para el golf viene bien estar tan fuerte?
Para el golf viene bien echarle muchas horas. Da igual que esté fuerte o que no esté fuerte. Y como ahora vuelvo a repetir, como ahora también tengo tiempo, pues le dedico más tiempo. Pero hombre, sí.
¿Tú eres,
la verdad es que cuando le pega fuerte, se nota, ¿eh?
Tú eres muy bueno al golf. O sea, has ganado, ¿no? El año pasado, ¿qué fue lo que ganaste? ¿Dónde estabas conmigo en Movistar que un día me dijiste que venías de ganar?
Sí, no. Sí, gané el trofeo Rolex, el de España.
Sí.
Y...
Anda que ganaste el de Casio. Cuando ganaste el de Rolex.
Claro. Sí, bueno, sí, pero al final, mira, al final el regalo que me daban, que era un muy buen regalo, que era ir al Master con una acreditación de Rolex, que es el patrocinador oficial, con todo pagado y tal. Al final no pude ir porque firmé en el Ibiza. O sea que solo me queda la satisfacción de haberlo ganado porque el premio al final no lo pude ir.
¿Y no te lo pasan para otro año?
No me lo pasaron para ningún año, no.
Ni
que le voy a tener que ganar este año otra vez porque si no, no...
¿Lo podías haber cambiado por un reloj?
Hombre, es que antes regalaban un reloj. Antes Rolex regalaba un reloj. Pasa que, bueno, había muchos forajidos por ahí y...
¿Sabes qué pasa? ¿Y no es coña? Que no hay Rolex, no hay Rolex. En serio,
no.
Es muy difícil comprarlos.
Pues que hagan más.
No, te lo juro. Hay carencia de...
Pues no será porque son baratos.
No son baratos, pero vamos, que yo creo que si hacen más, ellos pierden un poco el tema de la exclusividad y tal, y que van a su ritmo. Bueno, vamos a hablar...
Oye, ¿el handicap? Que no sabemos.
1,4.
1,4.
Ostras.
Flipa.
Está bien tirado, sí.
Joder.
Pero también es verdad que soy el peor 1,4 del mundo, o sea, no.
No.
¿Al torneo este que organiza Guardiola vas?
¿Cómo?
Este que organiza Guardiola los veranos.
Sí, sí, vamos todos los veranos. Vamos.
¿Y lo ganas ese o no?
Pues mira, no, porque mira, estuve en Ibiza y te voy a ser sincero, en Ibiza fui un día a jugar. En 6 meses que estuve, cogí los palos un día. Entonces, claro, cuando fui al torneo, pues 6 meses sin jugar se nota. Además, iba ya gente con muy buen nivel, Bogosian, que es handicap cero, y para ganar tienes que ir fino. Ahora, si me pillara ahora, lo podría ganar, si lo podría competir. Pero claro, si normalmente, como espero casi sea, pues coja equipo dentro de poquito, cuando estoy entrenando, el golf para mí pasa totalmente a un segundo plano y prácticamente casi no puedo practicarlo, voy muy poquito. Entonces, ahora que no tengo fútbol, pues aprovecho y le dedico un poquito más de hora.
Paco, ¿dónde vives?
Pues mira, ahora estoy como un perro perdido en un pueblo. Ahora dando vueltas para arriba y para abajo, ahora ando entre Marbella, Córdoba, Madrid, Coruña. Ahora me pillas en Coruña.
Te pillo en Coruña. Pero las camisas dobladas, ¿dónde las tienes?
Las camisas las tengo en todos lados. Ahora es lo que he hecho. He dejado como... Tengo un pisito pequeñito en esos sitios, pues voy dejando ropa en todos lados. Y así cuando voy con una maletita pequeña me apaño.
Ah, amigo. Vale, vale. ¿Y tienes cepillo de dientes en todos los sitios y no tienes que andar ni
con...? Sí, tengo de todo en todos sitios, gracias a Dios.
Claro, claro, claro. Vale, vale. Oye, ¿viste el tuit de Luis Enrique de ayer, el del cuadro este hablando? ¿Lo has visto?
Lo he visto.
¿A ti qué te parece que pusiera ese tuit Luis Enrique?
Bueno, a ver, los entrenadores muchas veces intentamos sopesar la crítica lo mejor que podemos, ¿no? Y cuando llevamos mucho tiempo, yo creo que deberíamos de ir aprendiendo de que eso también, bueno, pues es parte de nuestro trabajo. Es verdad que es muy difícil entender que las críticas sean del todo justas, y es verdad que con Luis Enrique a lo mejor, bueno, pues se le está mirando demasiado con lupa, y que hay veces que esa crítica se ha llevado a extremos que yo también desde fuera no entiendo, ¿no? Porque creo que los resultados de la selección están ahí. Creo que hay que valorar en su justa medida lo que Luis Enrique ha hecho. Y yo creo que, bueno, más allá de estar de acuerdo o no con sacar ese Twitter, que eso ya es una cosa personal que yo no voy a entrar a valorar, yo creo que es una manera un poco también de decir, oye, mira, me habéis dado palos de todos los colores, cuando, mira, estos son los datos y estos son los resultados, ¿no? Bueno, oye, si él ha decidido ponerlos, sus razones tendrá, pero yo creo que van un poco por ahí los tiros, ¿no? Yo creo que Luis es una persona que no tiene término medio, ¿no? O que cae muy bien o que cae muy mal, pero es verdad que yo creo que las críticas en torno a él pues han sido en algunos momentos, yo creo que totalmente desorbitadas, y eso, hombre, pues llega un momento en el que también te hace reaccionar de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que por ahí van un poco los tiros de ese tuit.
¿Tú coincidiste con él en la selección?
Yo coincidí con él en la selección, soy buen amigo de él, me considero muy buen amigo de él, lo conozco muy bien, y por eso te digo que yo sé que él está sometido a una gran presión porque es el seleccionador, indudablemente, pero va en el cargo, pero que es de alguna forma también para decir, oye, mira, estos son mis resultados, yo creo que los conocemos todos y que valoramos todo, yo creo que hay que valorarlo muy muy bien, y de alguna forma, bueno, pues también decir un poco que de eso, ¿no? De las críticas, es verdad que somos capaces de aguantarlas, pero siempre también que sean en su justa medida, ¿eh?
Porque de jugador él ya era así, ¿no? Ya era un tipo que embestía, que iba de frente, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que como la mayoría de la gente de nuestra época, ¿no? No hemos criado en una época con otra educación, con otra manera de ver las cosas, con otra manera de hacer las cosas. Nos enseñaron que ir de frente no era malo, ni muchísimo menos, al revés, todo lo contrario. Que a veces te ibas a llevar alguna torta, lo tenemos más que asumido, pero es la manera en la que nos educaron y es la manera en la que hacemos las cosas, ¿no? Siempre ha sido un tío bragado, siempre ha sido un tío chapalante. Siempre ha sido un tipo que, bueno, oye, como lo que te digo, podrá caer mejor o podrá caer peor, pero nadie le puede criticar que no es un tío transparente, que no es un tío que hace las cosas a su manera y que es consecuente luego con todo, ¿no? Con las virtudes, con los defectos y con las críticas, ¿no?
Justo ahora que dices eso de cómo erais antes, ayer hicimos un programa un poco vintage. Tuvimos aquí a Lendoiro, a Caneda y a Del Nido.
Joder, sí. Me cago la más.
Los tres juntos. Hay que tener valor, para encerrarse con los tres en el mismo programa,
¿eh? Yo te digo, ¿salisteis vivo?
Sí, yo tengo una jornada de tres trayectorias, pero va a cicatrizar.
No, sí, sí. Pues adelante, buena. O sea, pues mira, me perdí yo ese programa, me cago en la lista.
No, bájatelo en podcast. Escucha, es que tienes que ver el documental de Movistar de la Liga de los Hombres
Extra... He empezado a verlo.
¿Y qué te parece? ¿No flipas? Oh,
no, yo recuerdo, o sea, yo tengo muchas anécdotas también, haber vivido con... con algunos presidentes en algunas situaciones, con alguno de ellos. De hecho, Lendoiro fue expresidente mío, pero sí. Bueno, también viví algunas situaciones con Cuerva y viví alguna situación con algún otro y hostia, es que eran personajes interesantes,
no,
la verdad que
era, vamos.
Para vosotros, para los medios informativos, será un filón, vamos, será un filón. Los de ahora son hermanitas de la caridad comparado con los de antes.
Los de ahora nada. No.
Nada, no dan ni un suplir un ojo.
Escucha, hombre, la porta da juego, ¿eh?
Pero lo de antes era, es que no hacía falta hacer nada, es que entre ellos mismos se fusilaban. Era muy divertido, hay que reconocer que era muy divertido.
¿Cuál es la más gorda que tienes tú con uno de estos? ¿Con Cuervas o con Lendoiro? Con uno...
Hombre, yo hay algunas que no se pueden ni contar.
No, pero ahora ya prescribieron, ¿no? Ahora ya no pasa nada.
No, sí pasa. A ver, cosas, no es que fueran cosas, pero son cosas muy, muy peculiares que hoy en día no a lugar, es decir, hoy en día no pasan. Tengo con ello anécdotas, hombre, que prefiero reservarme porque creo que son muy, muy personales, muy particulares, y que no son para contarlas en esta, pero eran muy divertidas, o sea, eran tíos muy divertidos, joder. Sí. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, la negociación que yo hago, que yo estoy presente, bueno, ya había firmado, ¿no? Pero nada más que yo llegué a Coruña con mi representante y con Lendoiro, que nos recibe a la 1:00 de la noche y nos lleva a cenar a un sitio.
¿Al manjar?
Yo recuerdo quedarme dormido en la mesa.
Y Lendoiro con el contrato ahí encima,
¿no? Sí, no, y él allí, bueno, y eran las 6:00 a.m. y yo seguía allí y digo, mira, oye, me voy a disculpar, pero yo me voy a dormir aquí encima de la mesa, y echarme a dormir, o sea, era gente muy divertida y gente, yo con Augusto tengo una relación, vamos, excepcional, me parece un tipo al que le tengo un cariño extraordinario, conmigo siempre se portó de una manera fantástica pero era gente que bueno, pues eso, pues de otra época, con otra manera de hacer las cosas.
Y había más palos en el campo, ¿eh?
Sí, también, eso también se echa de menos, ¿eh?
¿Tú echas de menos palos?
Sí, hoy en día el fútbol está un poco light.
Sí.
Un poco light, a ver, demasiado. Yo creo que no era ni lo nuestro,
sí.
ni a lo que nos quieren llevar, ¿no? Yo creo que hay un término medio, porque antes, ¿verdad?, que había asesinos a sueldo y tampoco era eso, pero ahora es que, hostia, ahora salir indemne de... O sea, es muy fácil que te saquen dos tarjetas o una tarjeta roja, pero es facilísimo. En cuanto metas la pata en un sitio que no debes, estás en la calle. Entonces yo creo que tampoco es eso.
Sí, sí. Pues nada, te llamamos para preguntarte por la selección. Bueno, de la selección no me has dicho nada. ¿A ti te gusta España?
Yo quiero que me guste España. Mira, yo una de las cosas que le exijo a la selección... No, te digo, las cosas que le exijo a la selección, además porque está Luis Enrique, es porque yo sé que Luis Enrique quiere que su selección juegue bien al fútbol. Es decir, lo del otro día de Suiza y lo del otro día de los 70 primeros minutos, 60 minutos contra Portugal... Yo creo que el primero con el que no está contento es Luis, porque yo conozco a Luis, sé que es muy exigente y sé que a él la estética del juego le importa mucho. Le importan los resultados, por supuesto, pero le importa que la selección juegue bien. Y yo sé que él es el primero que no está contento con lo que hizo la selección contra Suiza y sobre todo esos primeros minutos, bueno, esa primera parte y algún poquito de la segunda contra Portugal, ¿no? Yo sé que él quiere ser mucho más protagonista durante mucho más minutos, tener más verticalidad en el juego, tener más llegada, crear más ocasiones. Pero bueno, también es verdad que es algo puntual, ¿no? Y que yo creo que él está mejorando. Y aquí es donde quiero incidir en el que todas las críticas van contra Luis Enrique. Y yo creo que, por lo menos en estos dos partidos que yo he visto a algunos jugadores con muy bajo rendimiento. Y claro, cuando tú tienes a jugadores con bajo rendimiento, pues es muy difícil que un equipo juegue bien al fútbol. Y hay jugadores que han pasado desapercibidos.
Sí, pero los ha puesto el de titulares,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, y entonces él tiene la responsabilidad de haberlos llevado, vale.
No, y de poner los titulares.
Vale, y de ponerlos, vale. Pero ahora, cuando las cosas no funcionan, yo creo que también tenemos que pedirle un poco de responsabilidad a los jugadores. Es decir, te pueden salir bien o mal las cosas. Pero, hombre, ponerte la camiseta de la selección y pasar desapercibido, yo creo que es un lujo que ningún jugador se debe permitir... O por lo menos yo así lo entiendo, que yo me he puesto esa camiseta muchas veces. Y a mí me podrán haber dicho, oye, mira, Paco, ha estado mejor, ha estado peor. Pero desapercibido te puedo asegurar que no he pasado en ningún partido.
Mira,
y entonces, claro, sí. cuando se centra solo la crítica y demás, solo el seleccionador, a mí eso sí que me parece injusto. Porque de vez en cuando también hay que decir a los jugadores, oye, que soy muy bueno, que venís de muy buenos equipos y que cuando jugáis con la selección tenéis que dar un muy buen nivel. cierto que la responsabilidad del seleccionador que los lleva, pero yo creo que a ellos también hay que pedirle un poquito más, ¿eh?
Mira lo que ha dicho hoy el Pitu Abelardo en Gijón, antes del de partido de mañana en Tenerife. Ha dado rueda de prensa, le han preguntado por su amigo y compañero Luis Enrique. Ha dicho esto:
pues yo la selección española la vivo, yo soy un forofo, además me gusta mucho ver la selección. Ahora más que está Luis, pero me encanta ver a la selección. Yo creo que lo que está consiguiendo Luis es increíble, porque tampoco creo que la selección tiene grandísimos jugadores, pero tampoco tiene una estrella que digas tú como la época que tuvimos esa suerte de ganar Eurocopas y Mundiales, que creo que había unos jugadores que sí que eran top mundial. No digo que ahora los jugadores no sean top mundial, pero yo creo que Luis lo que está formando es un grandísimo equipo y creo que va a hacer un gran Mundial, como lo ha hecho ahora ganar a Portugal, que creo que Portugal es una selección top y no es nada fácil ganar allí. Para mí lo está haciendo, no voy a decir perfecto, pero diría que sí, para mí lo está haciendo genial.
Vamos, el Pitu lo que dice, lo que pasa que no lo quiere decir con esas palabras, es con lo que tiene bastante claro. Hace. Me parece que yo se lo entiendo así.
A ver, yo estoy de acuerdo en muchas cosas que dice Pitu. Es verdad que no tenemos una estrella de decir, pues, como puede tener a lo mejor Brasil, o como puede tener Argentina, o como puede tener otros equipos, pero tenemos muy buenos jugadores. Tenemos muy buenos jugadores y tenemos una muy buena selección. Hombre, valorar, hilar tan fino en valorar si los resultados que se han obtenido están por encima o por debajo del nivel de los jugadores, hostias, es complicado. Ese examen o esa solución al final es complicada hacerla. Es decir, los resultados están ahí y esos son méritos del seleccionador y de los jugadores. No vamos a entrar en si están por encima o por debajo. Sí, sí. Pero yo estoy con Abelardo, es decir, yo creo que esta selección nos puede dar mucha alegría, la podemos ver jugar muy bien al fútbol, porque la idea de Luis es esa, y eso es lo que yo, por ejemplo, pues, el otro día decía, oye, pues, yo veo el partido de Suiza y coño, me esperaba otra cosa, y veo los primeros 70 minutos contra Portugal y me esperaba otra cosa porque España necesitaba ganar, ¿no? Y no creo que fuese el plan ese, ¿no?, de estar 70 minutos en el que Unai Simón fuese el mejor y luego, bueno, oye, pues de las dos que tuvimos enganchar una, ¿no? Yo sé que Luis no funciona así y que la idea de Luis, su fútbol no es así, pero creo que la va a mejorar, creo que es un tío que se mete en su casa y que se va a ver 20 veces el partido de Suiza y 20 veces el partido de Portugal y que va a sacar conclusiones y que lo va a mejorar todo, ¿no? Y yo confío en ver una selección que cuando vaya al Mundial no solo gane, sino que además nos divierta y nos enganche con su juego. Estoy convencido, porque además creo que también tenemos jugadores para eso.
Desde luego. Oye, Paco, que te agradezco que estés en el partidazo. Te vemos en Movistar los fines de semana.
Nada, tío, que me tiene más abandonado que la leche.
Que no, lo que pasa es que no te preocupes. Es que primero haces pretemporada con Gallego y ya luego vas el domingo.
Ah, me estás probando.
Claro, claro.
Ah, bien.
Un abrazo enorme, gracias.
Venga, un abrazo para todos.
Gracias. Hasta luego. Paco Gémez ha dicho lo que dijeron muchos periodistas después del partido y fueron tachados de críticos con Luis Enrique, con la selección y todo eso. Porque acaba de decir Paco Gémez que él no cree que el plan fuera que Unai Simón fuera el mejor y que luego a partir del minuto 70 a marcar
el gol. Pero ¿qué dijo Luis Enrique de la primera parte?
Yo soy de la opinión de Paco Gémez también.
¿Qué dijo Luis Enrique de la primera parte de Portugal? Era la peor. ¿Sí? No sé, que él está en el...
No, fue Suiza.
No, en Suiza.
Fue de Suiza.
Fue en Zaragoza.
No, esa fue la de Zaragoza. Sí.
En Portugal dijo que no habían asumido lo que él quería que hiciera.
Y que necesitaba ganar y que no se esperaba esa primera parte.
Y que el error era suyo. Sí. Pues ya está.
Si es que yo no veo tanta crítica.
Si la autocrítica la hace él.
Yo no veo tanta crítica hacia Luis Enrique. Todos reconocemos que con lo que tiene está haciendo mucho. Yo de verdad esta corriente un poco de Clemente, de decir todo el mundo está contra nosotros, que asumen incluso los propios jugadores.
Coño, Unai Simón, las declaraciones de Unai Simón son muy heavy, ¿eh?
Porque la gente está...
Es que yo creo que lo sienten de verdad.
Sí, claro.
Yo creo que el tuit ayer de Luis Enrique no es algo premeditado, es algo de llegar a casa, calentarse y decir, oye, es que no están poniendo en valor lo que hacemos, porque él no se compara ni a De Bosque ni a Luis Aragonés. Lo que hace es decir, oye... Que no es tan fácil lo que estamos haciendo, que es verdad que no hemos ganado ni mundiales ni Eurocopas, pero que no es tan fácil lo que estamos haciendo. Yo creo que se calentó y lo publicó.
Ellos lo creen, ¿eh? Los jugadores lo creen. Mira, me contaban hoy que Eric García, por ejemplo, que está como nunca de rabiado.
Precisamente en ese caso estaremos todos de acuerdo.
Se le ha dado hasta
la es que Eric es un caso muy particular. Sí, cuando no juega.
Chico, lo que no tengo es que el chico no caiga en una depresión. Es que se le ha tirado desde el día.
No, no te pases tampoco. Tampoco es para tanto.
No, pero a Eric le matan en el Barça, en la selección, en todos lados.
No, tanto en el Barça como en la selección.
No los seguidores del Barça. Cuando juega con el Barça,
yo creo que Eric García ve la sombra de Ramos detrás de cada crítica que recibe.
No, yo creo que se ataca a Eric García. a Luis Enrique a través de Eric García. ¿Que ha hecho partidos malos? Sí, pero no tan malos como se...
No, que han fallado todos. Han fallado por Torres, han fallado...
En todos los partidos se le mata igual. A
Yo
Eric
lo que
García.
Me gustaría...
Dicho lo cual, y acabo, fueron un pestiño los 60 minutos de España o 70.
Totalmente.
Un pestiño infame, que lo sabe Luis Enrique, lo sabe Unai Simón y lo sabe todo el mundo. Ahora, no puede ser que en la previa digamos casi todo el mundo que Portugal, uno por uno, mejor selección que España, y después pretendamos que estemos 90 minutos dominando para ganar el partido.
Es a mí decir, lo que...
Yo entiendo que si me enfrento a un equipo que es mejor que yo, voy a tener mucho rato de sufrir. Y esta selección, otra cosa no, pero sabe competir y sufrir.
Lo que me gustaría que me explicarais es, ¿por qué cuando el Madrid juega mal y gana, os quedáis? Hablo, os quedáis. No hablo
la caverna, de la caverna.
La caverna.
Sí, la prensa de Madrid sí. Se queda con que gana. Y cuando la selección española juega mal y gana, se queda con que juega mal. O sea, hay unos debates futbolísticos que yo aplaudo, porque yo estoy a favor. A mí no me gusta cómo juega España en estos últimos partidos. Pero los hay con Luis Enrique y, coño, no, lo mismo que vale para Ancelotti no vale para Luis Enrique. Es un fenómeno
sí, es verdad.
Interesante.
Sí, sí. Porque en el caso del Madrid, si ves, el Madrid no necesita... con 20 claro, minutos buenos, gen, con 20 el minutos ADN. Buenos al Madrid le vale sí, para ganar.
Y Courtois que está para parar, ¿no? ¿Qué quieres que...? Pues lo mismo en el Simón, paró lo que tenía que parar. Sí,
sí. Pero, o sea, ¿sabéis cuál es la clave? La diferencia del talante de Ancelotti y Luis Enrique.
Es que estamos juzgando que si nos cae simpático o no.
Sin duda, sin duda, claro.
Pero
claro.
Eso no es un juicio futbolístico. De
claro que no, es que no somos objetivos, ni los aficionados son objetivos. Los aficionados hacen los juicios también en función de si los protagonistas les caen mal o les caen peor.
Estoy contigo, es evidente que Ancelotti tiene más mano izquierda y que tiene un pozo en rueda de prensa que no tiene Luis Enrique. Pero es que Ancelotti no le han culpado de llevar a jugadores que representan supuestamente amigos de Ancelotti, como se dijo de Luis Enrique con Iván de la Peña con el tema de Eric García.
Sí.
Ahora se le está sacando que si el yerno juega cuando no debería jugar porque no está rindiendo. Es decir, lo que se le dice a Luis Enrique no se le dice a Carlo Ancelotti, que es verdad que tiene mucha más mano izquierda y que cae mejor ante los medios de comunicación.
Por no decir Ancelotti que la gente lo va a llevar a un debate Madrid-Barça, hablemos de Del Bosque, que es un seleccionador que estuvo hace poco en el cargo, que también recibió mucho cuando perdió contra Suiza, pero el talante de uno y otro es totalmente distinto.
Pero una cosa,
uno es conciliador, otro
con mejor selección Del Bosque, ¿eh?
Sí, sí, sin muchos ninguna duda, pero jugadores. Que como todos los seleccionadores, cuando perdió, se le criticó sí. Aquello de Xavi Alonso y Busquets sí. Juntos, etcétera.
Es verdad.
Pero yo creo que es la cosa, manera de recibir las críticas también la que... enciende a la gente. Ojo, no solo a la prensa, que aquí se ha dicho que la prensa...
Aficionados.
Los aficionados también critican a Luis Enrique porque no les gustan las formas que tiene ahí. O algunas decisiones de...
Yo creo que está más discutido Luis Enrique.
En la afición que en la prensa.
Sí, sí. Sí. Entre la afición correcto, está más discutido correcto. Que entre la prensa.
¿En serio lo crees?
Sí, sí, sí. Sí.
Yo noto...
De parte de la afición ahí provoca hilaridad.
Depende de dónde te muevas.
Estoy hablando de parte de la afición.
No, pero no está enganchada la gente con la selección. Pero una cosa, con lo que decíais del Madrid y de la selección, el Real Madrid con este estilo de juego ha ganado 4 o 5 Champions. Es que la selección de Luis Enrique con este estilo de juego todavía no ha ganado
hombre,
nada.
Hombre, Luis,
no es lo mismo.
No ha sido
pero
lo mismo.
No es lo mismo. Tuviera Luis Enrique a Benzema.
Las 4 últimas Champions que ha ganado el Madrid, en la última es donde se ha producido el milagro.
No, perdona. El Real Madrid ha ganado varias Champions. No como la última, hombre, quiero pedir perdón. Venga.
Bueno, vamos a ver.
No, una cosa, Juanma, el Real Madrid tiene 3-4 jugadores que posiblemente sean en el top mundial,
Por lo que digo,
la selección
y
no.
La selección no.
No, claro. Tal cual. O sea, es que la estrella de esta selección es Luis Enrique.
Eso es.
Ya, pero tampoco perdamos la perspectiva, porque decía Paco, pero ¿qué jugadores de talla mundial? ¿Qué jugador de talla mundial tiene Portugal?
Italia, que ganó Italia. La Copa, no,
Inglaterra.
Hombre, Bélgica
sí, perdona, Bélgica tiene el mejor portero del mundo, ¿te parece poco?
¿Y Pedri te parece malo? ¿Y Gavi te parece malo?
Pedri es el único. Pedri,
vamos a comparar la trayectoria de Kevin De Bruyne con Pedri.
No, pero
si no hay que comparar nada, es la actualidad. Ahora mismo,
no,
tú,
pero
a mí tú me dices ahora, tú para tu equipo, ¿a quién fichas? ¿A Kevin De Bruyne o a Pedri? Yo ficho a Pedri.
Sí, hombre, eso sí.
Entonces,
Pedri es el único de España que tiene ese
figurón. ¿Qué figurón tienen los Países Bajos? ¿Qué figurón tiene Inglaterra?
¿Pero por qué comparas con eso? Estamos comparando Real Madrid con la selección.
No, estoy diciendo porque Paco decía, Argentina. Es que España no tiene ese jugador top. Es que hay muchísimas selecciones que no tienen
Italia,
ese jugador top.
Claro,
por eso no lo
es que Italia no va a ir ni al Mundial.
Bueno, una cosa. Desde este jueves, a partir de ahora, todos los jueves, que más o menos repetimos el mismo equipo en el partidazo, vamos a hacer una cosa, que es hablar con un español que viva en Qatar, que trabaje en Qatar, que esté en Qatar para que vayamos preparando el terreno para el Mundial, porque ya no va a jugar España más veces, salvo el amistoso que hay antes del Mundial, así que vamos a hablar en clave social ya, para lo que nos vamos a encontrar en Qatar. Esta es una de las canciones del Mundial, de la FIFA.
¿Sí?
Sí. Yo creo que esta es Qatarí.
No está Bizarrap aquí, no. ¿Eh? Bizarrap no participa.
Pues Bizarrap, no sé si lo sabes, que es está, sí, sé, ¿eh? La mejor, creo que está en Spotify, en el mundo, sí, la sí, más sí, escuchada. Sí, sí. En el mundo, ¿eh? A mí esta me gusta.
Alcalá le gusta, ¿eh?
¿Alcalá te gusta?
A mí me gusta mucho Bizarrap y Quevedo.
Sí, hombre, claro, pero...
Esta mola también, ¿eh? Pero el Bizarrap me tiene fascinado.
Ha rejuvenecido 25 años, sí, de repente, sí, en un día.
Increíble.
Qué barbaridad.
Eso es muy de streamer, ¿eh?
Increíble. Mañana te vas a poner la camiseta de Bar Simpson.
¿Qué te digo? Y tanto.
Y la sudadera.
La que se pone.
Y una sudadera con capucha.
Con capucha,
sí. Y una...
Y pantalones caídos.
No tengo yo.
Y con cómics.
Mañana vas de botellón a Ciudad Universitaria.
No tengo en el vestidor sudadera con capucha.
A ver una cosa. ¿No tienes?
No.
Pues ya te regalaré alguna.
Yo te dejo.
Carlos Pérez es un español que vive y trabaja en Qatar. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches desde Qatar.
Buenas noches. Carlos, ¿eres piloto de avión?
Sí, señor. Aquí trabajo desde hace 10 años en Qatar.
Diez años.
Por las rayas de la camisa, comandante, ya, ¿no?
Sí, es que estamos viendo la foto que nos has enviado, la foto de empresa, que sales tú ahí en una especie de...
¿Cómo se llama? ¿Tuk-tuk, no? No sé qué.
No sé cómo se llama eso.
Sí, señor. Eso es un tuk-tuk en exactamente Pakistán.
Ah, en Pakistán, claro. Carlos, tienes la base allí desde hace 10 años. ¿Y hacia dónde te mueves tú? ¿Hacia dónde voláis?
Pues Qatar Airways es una compañía bastante global,
¿sí?
Y pues desde Estados Unidos hasta Australia hacemos medio mundo, la verdad.
Claro, estás todo el día en el aire, imagínate. ¿Y estás feliz allí? ¿Se vive bien en Qatar siendo piloto?
Pues la verdad es que sí, se vive bastante bien. Mucha calidad de vida, manteniendo un poco las normas que tiene el país, pero sí, se vive bastante bien, muy bien, la verdad.
Uh-huh. ¿Eres catarí ya o no? ¿O conservas la nacionalidad española?
No. Yo soy español a toda vena.
¿Ah, sí? ¿Pero has intentado doble nacionalidad o algo de eso para que, no sé, te podría beneficiar fiscalmente algo, a lo mejor, ¿no?
Bueno, fiscalmente ya nos beneficiamos del acuerdo de doble imposición que tenemos aquí. Y, bueno, la nacionalidad catarí solo se ofrece a grandes personalidades del deporte, ¿no? Hay jugadores con pasaporte catarí, entrenadores, pero nosotros no tenemos esa opción, somos expatriados.
Porque los cataríes ahí pagan muy pocos impuestos o ninguno casi, los que tienen la nacionalidad.
Así es, pagamos, aquí se paga poco impuestos, la verdad es que no hay impuestos.
Joder. ¿No hay impuestos? ¿No hay?
Ninguno, cero.
Ostras, madre mía de mi vida.
Qué barbaridad. Envidia. Pero tampoco habrá una sanidad, ¿no?
Pero hay hospitales, pues si te pones malo puedes ir al hospital.
No, aquí hay unos servicios públicos muy buenos. Tenemos hospitales de primer nivel, con toda seguridad, y está todo incluido. Como al ser residente tienes el derecho a la sanidad, al transporte público, que es prácticamente gratuito, y vamos, aquí es que esto es otra historia, es muy diferente a España.
Claro, pero... es un estado rico, no requiere como España, que
claro. Ya.
España requiere la aportación de todos para unos servicios públicos. Qatar, Dubái,
los países de negociación
del Pérsico, es otra cosa,
dinero,
claro.
Sí, claro, claro. Carlos, nosotros que vamos con vida occidental hacia allí, ¿qué nos vamos a encontrar, por ejemplo? ¿Es muy caro vivir allí? ¿Es muy caro comer y cenar y tomarse una... ¿Nos podemos tomar una cerveza?
Sí, cerveza vais a tener, pero solo en los hoteles y en los centros deportivos donde tienen licencia de alcohol. Aquí nosotros, por ejemplo, los expatriados, para poder comprar alcohol, solo hay una tienda de alcohol en todo el país y necesitas un permiso de licorería, ¿no? Uh-huh. Te dan un carné... Siempre y cuando no seas musulmán. Si eres musulmán no tienes derecho, no puedes comprar alcohol.
Vale.
En mi caso, como soy cristiano, pues puedo ir a esa tienda y comprar alcohol con un límite del 10% de tu sueldo.
O sea, tienes que ir con lo que tú ganas y el 10%, joder, pues...
Pero te puedes gastar el 10% de tu sueldo en alcohol.
En alcohol.
Hombre, no está mal, ¿eh?
Eso es, ese es el límite que tenemos.
Ya.
No, no está mal, ¿eh? Sí, sí. Y para el sueldo de un piloto de Qatar Airways, pues, está muy bien.
Si gastas el 10%, te pones tibio, ¿eh?
Claro, Carlos. Pero si vas un redactor va para allá ganando 1.500 pavos aquí.
Bueno, pues 150 euros.
150 euros.
En alcohol, al mes. No está mal.
A nada que te compres un Valbuena de Vega Sicilia, ya está.
¿Puedes beber en la calle?
Estoy ahorrando para cuando vengáis aquí a Doha.
Ahorra. Hazme caso. En la calle no se puede.
En la calle no puedes beber.
En la calle no.
Pero
no,
si
no
yo soy extranjero, ¿me puede pasar algo?
No, te puede pasar absolutamente nada. Te vas ahí, hay bares, restaurantes con licencia de alcohol y siempre y cuando consumas ahí dentro no tienes ningún problema. El único problema es que es un poco caro, ¿vale? Pues si hacéis la cuenta, multiplicáis por 4 y más o menos salen las cuentas.
Las parejas españolas que tengan pensado viajar a Qatar al Mundial, por ejemplo, si van caminando por la calle y van agarrados de la mano, ¿eso tiene algún problema o no?
No van a tener ningún problema.
Si solo es
agarrado de la mano. Nada, ningún problema, no pasa nada. Hay que mantener una serie de normas.
Claro.
Los que vivimos aquí, me imagino que para el Mundial abrirán un poco la mano. Un poco la mano, pero hay unas normas de vestimenta, especialmente para las mujeres, de no enseñar los hombros, no enseñar las rodillas, en centros comerciales. Ahí sí te pueden llamar la atención. Uh-huh. Pero no creo que en el Mundial se dediquen a eso.
¿Va a hacer muchísimo calor en el Mundial o no?
En absoluto, ¿qué va? Esto es un horno en verano, pero en invierno se está en la gloria. Podemos esperar noviembre, diciembre, 16, 17 grados. Es más, un jerseycito por la noche, fundamental.
Oh, ¡qué bueno! ¿Y hasta qué hora abren los garitos por la noche? ¿A qué hora es el cierre?
Ahora vamos con los museos. ¿Eh?
Sí. Primero por estas cosas, pero ¿a qué hora cierran?
Hombre, lo primero es lo primero. A las 2 de la mañana cierra todo.
Me cago en la leche.
Como la pandemia.
Pues es que, claro, nosotros tenemos que hacer el partidazo que empieza a las 11:30 hora española, que será 1:30 hora catarí. Con lo cual ya...
Nada.
Estás fuera.
Nada. Ya.
Se ha acabado.
No, en mi casa no lloraría.
Ah, pues mira, pues bueno, si...
No sabes lo que dices.
Para allá nos vamos, Carlos, no te preocupes. ¿Y museos? Ahora en serio, ¿hay museos que ver en Doha?
Sí, bastantes museos. Está el Museo de Arte Islámico, que es un edificio bastante bonito. Acaban de hacer el Museo Nacional de Qatar, que es una rosa del desierto, que es brutal, el edificio es brutal por dentro. Más que mucho que ver, han planteado el museo como muchas imágenes proyectadas en las paredes y es bastante interesante.
Qué guay.
Hay un museo de coches antiguos también. Sí, hay varias opciones aquí.
Qué bien.
Seguridad máxima, ¿no? Ahí no roban, no te atracan.
No,
decía
Xavi,
¿no?,
que él dejaba el coche.
No es como
dejaba,
la Barcelona de Colau, ¿no?
No. Ahora mismo podemos decir que Doha es más seguro que Barcelona, ¿no?
Sí.
1.000.000 de veces. Aquí yo me voy de vacaciones un mes... Y mi casa se queda abierta, con la puerta abierta.
¿En serio?
O sea, no, aquí no hay ningún problema de seguridad. El más mínimo problema de seguridad.
Joder, no sé
para
qué
puerta abierta de par en par.
No sé para qué cogimos hotel. Podíamos haber ido allí, mirar qué casa estaba vacía y meternos a dormir.
Llegarán los españoles a los
todavía, ¿eh?
Sí. La puerta abierta. Y nada, y queda todo perfecto.
No, aquí no. Es que no hay, no hay ningún problema de seguridad porque... No, ninguno. Porque aquí no hay inmigración, no hay... Y aquí todos estamos fichados, por decirlo así, y hay un control absoluto. Y no hay mucha presencia policial tampoco, o sea, simplemente es que la cultura de aquí es que hay mucha seguridad, ¿no? Puedes dejar el coche abierto, en marcha, con dinero dentro, que no va a pasarte absolutamente nada.
Como en Barcelona.
No, igualito. Tú estás obsesionado.
Igualito en Barcelona.
Vale.
En Japón también es así eso.
Oye, qué apasionante la vida.
Qué paraíso, ¿eh?
¿Sí? ¿Internet? ¿Van todas las páginas o hay algunas que no funcionan?
Bueno, aquí estamos preguntando ya, ¿no?
Con respecto a Internet, sí, funciona todo. Básicamente está todo casi abierto.
Todo, ¿no?
Hace unos años, pues sí. Si te ibas a una página un poco así más X,
¿sí?,
pues te salía un morito diciendo no.
No, no, no. No,
hecho,
no.
¿Qué haces, cochino?
¿Qué querías hacer tú?
Sí, reíros. Ni monos que vais a ver vosotros en Qatar, ¿verdad?
O sea, que hay que llevarlo descargado de casa, ¿no? Hay que... O sea, pero y ahora, durante el Mundial, ¿no van a abrir la mano tampoco?
Sí, no tengo ni idea. Respecto a Internet, no creo que abran la mano en ese sentido.
Vaya por Dios.
Pero vamos, en lo demás estoy seguro que sí.
Por
llevan
ejemplo,
10 años preparando el Mundial con mucha ilusión y yo creo que va a estar muy bien.
¿La aplicación de COPE se escucha bien sin ningún tipo de problema?
Bueno, yo soy adicto a vuestro programa, lo escucho todas las noches.
Joder, qué maravilla.
Cuando no madrugo.
Gracias,
y
Carlos.
Cuando madrugo, pues me pongo el podcast.
Qué bien, qué bien. ¿Alguna vez volando te has ido escuchando el podcast?
No puedo porque no me dejan, pero vale. Cuando llego al hotel lo escucho sin falta.
Vale. ¿Qué modelo de avión llevas tú, Carlos?
Yo vuelo el Airbus 350.
Vale.
¿Y los aviones de Iberia valen?
No, Qatar no. Qatar no es de One World.
Bueno, Iberia tiene el mismo. Sí, Iberia tiene el último modelo que compra Iberia. Es el Airbus 350.
Sí, no, pero es que él habla de los sabios. Es que sí. Fouto quiere los puntos para la tarjeta, para que ver si le podemos meter puntos en la tarjeta.
Pues dile, Fouto no tiene ningún problema, porque al ser Iberia y Qatar Airways One World, los
One
puntos
World.
Te valen en todos lados.
Ah, claro, ¿no ves?
Sí.
Vale.
Y prioritario.
Vale, qué guay. Vale, perfecto, Carlos. Pues nada, ya hablaremos, porque oye, casualmente viajamos...
Es un pepinazo el Airbus 350.
Sí, es el modelo más moderno, el último modelo de Airbus. El 350,
buen
yo
business.
Creo que tú has volado, yo he volado en el de Iberia a Nueva York, es un pepino, es un avionazo, es un avionazo.
Qué buen guay. Business, ¿eh? Eso,
pues, muy buena clase.
Casualmente clase, justo sí. El sábado 19 volamos a Qatar en Qatar Airways, fíjate tú qué casualidad, Carlos.
A lo mejor os toca a Carlos.
Pues vais a tener la suerte de volar en la mejor clase business del mundo.
Vale,
así que
joder, muchas gracias.
Estoy seguro que
porque nos había cogido la COPE una jaula para ir con los perros abajo y al final, mira, nosotros con que nos pongan, con que nos den una mantita y el neceser para tener de recuerdo. Carlos, pues nos conoceremos en Qatar. Vamos a ir saludando. ¿Cuántos españoles sois allí en Qatar? ¿Lo sabes? ¿Más o menos cuántos estáis?
No. No, la verdad es que no te puedo decir el número fijo, pero más o menos en torno a unos 2.000 españoles estamos aquí. Casi todos pilotos, ingenieros y temas de construcción.
¡Joder! ¡Qué maravilla! Pues nada, iremos saludando a varios españoles. Carlos, te agradezco mucho que seas oyente fiel del partidazo y, lo dicho, a ver si nos conocemos en el Mundial y podemos tomarnos un agua mineral con gas.
Cuenta con ello. Un abrazo para todos y buenas noches desde Qatar.
Un abrazo, Carlos. ¡Hasta luego!
Hasta luego.
Pues
qué majo el
sí. Qatar, que va a ser un destino al final. Pues,
con lo que hemos rajado de Qatar y al final estáis todos encantados.
Sí.
Puedes dejar la puerta abierta de casa, puedes hacer todo. Lo que
ya lo decía Xavi, ¿eh? Xavi cuando estuvo yendo dice no, si yo no cierro el coche, yo voy a no sé dónde y dejo el coche. Es una cosa que no entra en la cabeza, ¿eh? En nuestra cabeza. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partido, Zarauz?
Dice Paco Gémez que cuando llega un equipo el golf pasa a segundo plano. Le pasa exactamente lo contrario que a Gareth Bale. Dice otro oyente, pues ¿qué queréis que os diga? Para mí Paco Gémez sería un magnífico seleccionador.
A mí me encantaría.
El Madrid no juega
sonó
bien.
Sonó en su día, ¿eh? De seleccionador.
Sí, estuvo.
El Madrid no juega bien, pero gana títulos. España con Luis Enrique jugando mal no ha ganado absolutamente nada. Hola, yo vivo en Suiza, como podéis ver por mi número de móvil, y fui la semana pasada a la tienda de Rolex para comprar el modelo Submariner. La lista de espera es de 2 años y para el Daytona me dijeron que la lista de espera es de 15 años.
¿15 ojo. Años para el Daytona?
Sí, eso le dijeron a este señor en una relojería
nivel,
en Suiza.
No, pero es que es una inversión. Es que te lo digo en serio. Tú si tienes 12.000 euros ahorrados y quieres que ese dinero se multiplique por 3, es conseguir un Rolex nuevo.
Porque ya, pero es que tienes que esperar 15 años.
Bueno, si lo consigues, digo. Si consigues un claro. Enchufe que te lo pueda dar antes, vamos.
Y dice un oyente, pero bueno, Juanma, siendo de Gijón, no entiendo que se te caiga la baba con Castelldefels. Que le flipe a alguien de interior, vale. Pero con lo precioso que es Asturias, con esa mezcla que tenéis de verde de la montaña con el mar, que se quite todo lo demás.
Es que no, yo soy de Gijón. Pero ser de Gijón no implica que no me guste todo lo demás. Es al revés. Me gusta Gijón, que es mi ciudad, pero considero que hay otras cosas buenísimas en el mundo y en España. No hay que pensar que siempre lo de uno es lo mejor. Me encanta mi ciudad, pero voy a otros sitios y flipo. Y me encantan.
Y escuchad a otro oyente que opina también sobre la selección española.
Buenas noches, partidazo. A ver, quería dar mi opinión sobre la selección. Estoy cansado de escuchar que todos los jugadores están a muerte con Luis Enrique. Pues claro, todo el que tiene un poquito de personalidad se lo limpia. Fíjate cómo no lleva ni a Ramos, ni a Canales, ni a Parejo. Claro, solo lleva chavales que evidentemente le compran el discurso. Gente que sabe que si no, no iría a la selección. Y vosotros decís que está haciendo una labor espectacular. Bueno,
Bueno, pues es una forma de verlo, ¿eh? Es un apunte del oyente. 12:48, hora menos en Canarias. Mensaje importante hasta ahora.
¡Hombre!
¡Hombre!
Claro que sí.
No sabía que era este mensaje, pero se me alegra la vida.
Nos alegramos, alegramos siempre.
Sí, hombre, claro.
Con nuestros amigos de Simon Rack.
Simon Rack.
Ahora decías tú que te gustan muchas ciudades aparte de Gijón. Sí. Aquí nos gusta mucho Zaragoza.
¡Hombre!
Desde Zaragoza han conquistado todo el mercado de las estanterías a nivel mundial. Son líderes europeos en ordenación y bricolaje, nuestros amigos de Simon Rack. Ya sabéis que en cuanto te haces con una estantería Simon Rack, tienes estantería para toda la vida. Encima son súper fáciles de montar, que además te recuerdo que les han dado hasta premios por ello en Estados Unidos. Y también recuerdo que las estanterías Simon Rack pueden con todo y más. Otras se doblan. No. Las de Simon Rack no.
Tienen
una calidad.
No.
Increíble, tienen una calidad inigualable. Así que haz como todos nosotros aquí en El Partidazo y pon tu estantería Simon Rack en tu trastienda, en la cafetería, en el trastero, en el garaje, en el sótano. Para todo, estantería Simon Rack, las del elefante. Simon Rack. Un
elefante. ¿Cómo te gusta, Foto?
¿Cómo le ha quedado el trastero con las estanterías?
Muy bien, Foto. Muy bien, Foto. Y muy bien,
Zaragoza.
Muy bien, Simon Rack. 12:49, hora menos en Canarias. Sigue El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mercado libre o regulado para la luz.
¿Es un buen momento para vender una casa?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se agota el efecto de la reforma laboral.
Porque la realidad es la que es, hacen falta contratos temporales.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Seguimos siendo muy dependientes de los anuncios de Rusia y de la...
Suben los tipos de interés, todo es mucho más caro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Ingenio, facultad para descubrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofessional.es. Fiat Professional, profesionales como tú.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercor y El Corte Inglés en tienda, web y app. Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
Pues mira, quiero el flequillo cortito, cortito y muy marcado. La melena por encima del hombro y lisa, lisa, lisa. Y también me tiñes de negro azabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos, así, a lo egipcio.
Vamos, un look como el de Cleopatra.
Eso es, como el tuyo.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen.
Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues...
Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Paula? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantada de hablar con vosotros.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas, en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y 54, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con una noticia de última hora que publica mañana El Mundo, que ya está publicando El Mundo en las versiones digitales. Foto y que tiene que ver con Rubiales y con Piqué.
Sí, es una noticia en El Mundo que firma Esteban Urraizieta, su director. ¿Subdirector?
Subdirector.
Subdirector, Esteban Urraizieta, eso es. Paso al frente contra Rubiales, anticorrupción. Requiere datos de la relación entre el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y el holding de Piqué al CSD, a Hacienda y a Registros Mercantiles. Exige a la Federación todos los contratos con la empresa Cosmos y el piso del presidente. Justificantes de pagos de todas las comisiones de la Supercopa de Arabia. Amplío algo más también la información, Juanma. Los ingresos de Rubiales. El fiscal pide a la Federación que le notifique todos los pagos que ha liberado a su presidente, tanto fijos como variables, durante los últimos años. Insisto, información que firma nuestro compañero Esteban Urriceta mañana en El Mundo, que tiene que ver con todo el asunto que se trató, de los audios, del tema de Rubiales, Piqué, Cosmos y la Supercopa de Arabia.
Es increíble la cantidad de líos que salen de la Federación.
Aparece un elemento nuevo en esta información, algo que hay gente que esperaba que no tardara en salir, pero que hasta ahora no había salido. Y es el piso de lujo que se ha comprado para su disfrute particular el presidente de la Federación en la calle Ferrat de Madrid, una calle muy importante, cerca del Parque del Oeste, frente por frente a la sede del PSOE. Como te dije en su día, no es casual. Frente por frente, el ático arriba, en la sede del PSOE, en la calle Ferrat, se ha comprado un piso valorado en 1,2, 1,3 millones de euros y por primera vez aparece en el foco de la Fiscalía Anticorrupción. Hay muchas dudas y muchas sombras sobre cómo, quién, de qué manera, cómo se ha pagado eso. ¿Con qué gente ha intermediado? ¿Con quién gente ha contactado? ¿Con qué? Por primera vez aparece en el foco de la investigación. Cuidado con eso también, ¿eh?
Vale, pues ya veremos por dónde van los tiros. Está Andrea Peláez preparada. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Juanma, buenas noches.
¿Vas mañana a la rueda de prensa de Bilda?
Creo que sí, que me voy a pasar finalmente.
Cuatro y media de la tarde, ¿no? Porque da la lista a las 4 y a las 4:30 la rueda de prensa. ¿Vas con alguna expectativa de que diga algo realmente importante? Porque yo cuando...
Ninguna,
cero.
Pero ninguna. Ya le tuviste tú ahí cara a cara y pocos hay mejor que tú para sacar palabras.
No, pero a lo mejor ha reflexionado, le han hecho reflexionar porque me dijeron que no le había sentado muy bien a Rubiales la entrevista aquí en el partidazo.
Vaya.
De Bilda. Que Rubiales le dijo que tenía que haber sido más contundente en el mensaje. Eso es lo que me dijeron.
Pues estoy de acuerdo con Rubiales. Y es que yo creo que Bilda a nosotros no nos dijo nada. Ha hablado con pocos más. En la entrevista el otro día también en Square tampoco. Yo no voy con ninguna esperanza de que mañana diga nada en la rueda de prensa, sinceramente. De hecho, tenía dudas de que iba a haber rueda de prensa. Evidentemente la iba a haber, pero yo no creo que mañana diga nada que no haya dicho en los últimos días.
Lo que ha contado Alcalá, en colaboración contigo a la información, es que esas 15 no entran en la lista de convocados. Alexia, recordemos, está lesionada. Sí. No vemos ni un paso atrás por parte de las jugadoras, ni un paso adelante. Porque aquí hay dos opciones. O das un paso atrás y haces lo que pide la Federación, que es pido perdón, estoy disponible. O das un paso al frente y dices, estas son nuestras razones, A, B, C, D, E, F, y ahora juzguen ustedes si debemos seguir con este seleccionador o no. O sea, están en el mismo punto en el que estaban.
Sí, 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 sí. Las jugadoras están en el mismo punto. Son conscientes de lo que decía la federación en su comunicado, que únicamente volverían las que mandaron el email en el caso de que pidieran perdón, que lo hicieran públicamente y se arrepintiesen de todos sus hechos en los últimos días. Y las futbolistas, de momento, no tienen ninguna intención de hacerlo. La información que hemos dado en la cadena COPE es esa, que mañana, evidentemente, ninguna de las 15 está incluida en la convocatoria. No ha llamado la atención. Ellas están absolutamente todas de acuerdo y van a ir hasta el final, de momento. Esta información va cambiando durante cada día porque van saliendo cosas nuevas, pero de momento ese es el sentir de las futbolistas.
¿Qué os parece a vosotros?
Quiero decir
este status quo, perdón.
Déjame aportar solamente una cosa más, Juanma, para que veas cómo es este mundo y la competencia que hay también entre jugadoras que quieren estar en la selección.
¿Sí?
Estamos a poco más de un año del Mundial 2023. No menos de 30 jugadoras de la Liga F, de la Liga Profesional Femenina, no habituales de la selección, no convocadas en los últimos años por Jorge Vilda, se han ofrecido esta semana. No menos de 30 jugadoras no habituales en la selección se han ofrecido al seleccionador esta semana para decirle que si estas 15 no quieren ir, por las razones que aún estamos esperando, ellas se ofrecen. No sé exactamente cuántas estarán o no en la lista, pero 30 jugadoras se han ofrecido a estar en la lista de mañana de las 4 de la tarde.
Me parece normal.
Sí, sí, claro.
Me parece normal.
Por cierto, Irene Paredes, me dicen que si la mañana está convocada, que Irene Paredes va a la selección. Si la convoca Jorge Vilda, va a ir a la selección.
Es una de las dudas, Irene Paredes, y la otra capitana, Jenny Hermoso, que hace unos días lo contábamos aquí, hizo oficial un comunicado a través de sus redes sociales en el que decía que estaba de acuerdo en el mensaje de las futbolistas, de sus compañeras, pero no en las formas.
¿Están disponibles?
Sí, sí. Jenny Hermoso ha entrado en la prelista. Paredes es el secreto mejor guardado ahora mismo. Creo que nadie ha dado la información de si está o no en la prelista Irene Paredes, ni si va a ir o no. Ahora acaba de decir Fouto que si está,
si va es convocada,
a ir.
Va.
Sí, Jenny está. Y bueno, yo he hablado con el entorno de Jenny en los últimos días. Está muy tocada anímicamente porque también le han caído muchos palos con ese comunicado de la gente que sigue el fútbol femenino, que considera que ha dado la espalda a sus compañeras, que no ha sido valiente, a pesar de haber sido la única que ha hablado, aunque lo ha hecho por medio escrito. Dicen que no ha sido lo suficientemente valiente, que antes de la Eurocopa de quedarse fuera hablaba de Jorge Vilda y ahora no ha sido capaz de apoyar a sus compañeras. Bueno, pues Jenny está en la prelista. Yo sé que está muy tocada anímicamente, pero en principio también no habría ningún problema para que fuera. Y esos son los dos. Las dos incógnitas, Jenny y Paredes.
Alexia, ¿cuánto le queda de lesión? Mucho todavía, ¿no?
Sí,
muchísimo. Mucho. O sea, Alexia se va a perder la temporada.
Hasta abril, prácticamente, ¿no? Abril, mayo.
Y un poquito menos igual, ¿eh?
Después
de Navidades, febrero, yo así.
Pero que quiero decir que Alexia podría estar en la lista del Mundial.
Sí, claro. Alexia podría estar, es lo que esperamos, bueno, o lo que esperábamos antes de que saliese todo este lío, pero claro, Alexia, uno de sus objetivos en su cabeza es volver lo antes posible, pero evidentemente poder estar disponible para el Mundial.
Es que Alexia, tío, sí que le van a decir, Alexia, es una figura mundial.
Hombre, balón de oro.
Claro, pero quiero decir que sus patrocinadores dirán, oye, ¿cómo va a faltar el balón de oro a un Mundial de fútbol? Es que...
No tiene ningún sentido.
Va a tener un papel, Alexia.
Pero no va a poder echarse atrás ya, ¿eh? O sea, yo creo que en el punto en el que están con Vilda es.
O sea, estamos hablando que esto es para junio. O sea, ¿tú crees que de aquí a junio va a seguir la misma situación?
Pero no, ¿tú crees que de aquí a junio
yo creo que
no
se
sigue Vilda?
Antes. Sí o sí.
¿Pero creéis que no sigue Vilda?
Yo creo que va a seguir Vilda. Es que esta situación es irreversible.
Yo
creo que salvo que salgan las chicas y expliquen los motivos o enumeren los motivos por los cuales no están con Vilda, yo creo que Vilda sigue segurísimo.
Yo también.
Ha dicho Marta Torrejón, jugadora del FC Barcelona en TV3 hoy, respondiendo a esto que decís... literalmente lo leo. Cuando llegas a este punto no hay vuelta atrás, necesitas un cambio. A la selección vas a disfrutar y no a perder 10 días de tu carrera o de tu vida.
Claro, por eso decía que es una situación irreversible para que vuelva a ser
sí,
lo
sí,
que era
sí,
antes.
Eso
y además
dicho...
es que las cartas están muy claras y están ya descubiertas encima de la mesa, con lo cual sin estas duda. 15 no van a ser llamadas mañana y llamará a otras y listo.
Gracias, Andrea, un beso.
Un beso, Juanma, chao.
Mañana lo contamos en el partidazo con Joseba. Tenemos un partidazo este fin de semana, el Sevilla Atlético de Madrid, del sábado 6:30 de la tarde. Lo tiene todo para ser la gran cita del fin de semana. Víctor Fernández, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, Juanma.
Buenas noches.
Buenos días.
Buenos días, ya.
Sí, ya. Buenos prácticamente días. Sí.
Perdona que te molestemos hasta ahora. Es que tenemos la... nos toca trabajar hasta ahora, ya sabes.
Pues te agradezco que trates el Sevilla por lo menos a partir de la 1:10, 1:15 de la mañana.
Sí, sí.
Estarán muy... Exactamente.
Pero no te das cuenta que nosotros tenemos muchos oyentes en podcast que no le dan ese valor al horario. Claro, o sea, esto claro. Es... al final tú vas en el podcast, vas pasando...
Son las 12
que...
de la mañana.
Hay mucha gente que te está escuchando ahora en el prime time de su vida.
Que suena fresco.
Con un vermú, oyendo a trabajar o lo que sea.
Ya, pero Oliva y yo no estamos en el podcast, estamos aquí delante de un micrófono.
Sí, pero tú estás en el podcast. Y de todas formas hay nocturnidad. Habla con Suancar porque para los que entran más allá de la una tienen un plus de...
Ah, pues eso me viene fenomenal porque recibo 0 euros.
Pues no, eso está, vamos, súper estipulado. Eso. Lo lleva Luis Malvar el
no
tema.
¿Estás negociándolo bien?
¿Ah, sí? Sí, claro.
Malvar, ah, pues Oliva.
Por eso Oliva, América, Oliva, muy buenas.
Mañana por la mañana...
A ti te la están pagando la nocturnidad,
sí,
¿no?
Desde 2010.
Sí, claro. Pues, Víctor, pídela con carácter retroactivo.
Sí, Víctor, hay que pedir
tienes
eso
que rápido. Calcular todas las noches que entraste más allá de la una y eso te lo paga Suancar, pero sin ningún problema, ¿eh?
Sí, además te ha hecho gracia meternos ya a la 1:15.
Sí,
una cosa
es
ya.
Que hay veces que veo que está el tema y voy alargando el tema anterior claro, hasta que da la una.
Está la cosa cortita hasta la 1:30 y dicen, no, metemos a Oliva y a Víctor con las gafas. Y
eso
ya,
es,
y
con las gafas.
¿Tiene cámara,
eso
Víctor?
Víctor...
No, ya son lo último, ya.
Ya solo faltaba.
Cara,
¿no?
Solo cámara, faltaba. A la una y cámara.
A ver, que Oliva está poniendo mala cara. Vamos a tomarnos en serio.
Tiene cara de loco, Oliva.
Sí. Está cabreo. Oliva, perdona.
No, en absoluto.
Vamos a tomarnos en serio la cita de mañana y la información que tienen Víctor y Oliva sobre la situación de Lopetegui en el banquillo. Que, claro, en el capítulo anterior, como fue hace 2 semanas, dejábamos que el Sevilla había jugado 3 partidos fuera, había ganado 1 y había empatado 2. Ganó en Barcelona al Español, empató en Champions y luego empató en Villarreal. Y ahora, claro, le toca jugar en casa contra el Atlético Madrid. ¿Estamos otra vez con un ultimátum para Lopetegui? ¿Víctor?
Yo creo que sí. Además, esta semana en COPE Sevilla hemos comentado que a mí me da la sensación, por las noticias que tenemos, que Lopetegui no aguanta otro gran tropiezo. ¿Cómo tiene que ser el tropiezo para que Lopetegui no siga? Bueno, pues las sensaciones del partido o de la posible derrota nos lo dirán. En el club esperan y confían que el equipo reaccione porque el interés que tienen todas las partes es que Lopetegui siga. Y ahí está Monchi apretando y el club en el día de ayer significaron también en el entrenamiento el apoyo al entrenador por muchas cosas, porque creen que es el entrenador que puede sacar al equipo de esta situación, porque ir a por un recambio y en este momento es complicado, pero a mí me parece que un tropiezo y otra grada en contra del presidente pondría ya prácticamente a Lopetegui pues con un pie y medio fuera. Y además hay una novedad con respecto a las últimas semanas, que por cierto esta situación no es nueva, porque yo en el local que lo comentaba con Oliva hace un par de semanas, antes del Villarreal era un clamor, antes del Villarreal incluso la semana pasada no me daban y no nos daban por segura la continuidad de Lopetegui, o sea que, y el Sevilla ha trabajado ya, lógicamente, porque tiene que trabajar en los sustitutos,
en una alternativa, pero una cosa, Oliva, es que así no se puede estar, es decir, o sea, tú no puedes afrontar cada partido todo el día con la demanda, bueno, se la juega Lopetegui, es que es una situación inestable totalmente, ¿no?
Es una locura, un lío en el que se ha metido el Sevilla por no hacer bien las cosas este verano y ahora está en esa tesitura. Además hay una división absoluta dentro de los que mandan en el club. Por un lado está Castro.
Y por otro Monchi.
Y Del Nido, que eran partidarios incluso de un relevo ya en el banquillo.
Del Nido hijo, este parón.
Del Nido hijo, efectivamente. Sí. Y Monchi es el que lo ha mantenido. Entonces hay una situación un poco ahí tensa, porque incluso en esa imagen que comentaba Víctor Fernández que ayer escenificaron intentando arropar al entrenador, realmente el que se acerca al entrenador es Monchi, Y hay un claro distanciamiento entre Del Nido Carrasco y Pepe Castro respecto a la figura del entrenador, y esas son las circunstancias que rodean actualmente al Sevilla. Si va a caer el sábado, a mí lo que me cuentan es que Monchi está pensando que tiene que aguantar el tirón. Posiblemente porque no encuentre alguien ideal y también porque tenga serias dudas de que ahora mismo esto pueda salir bien antes del Mundial. Porque imagínate, Juanma, que hay cambio. Jornada séptima, el sábado, este fin de semana. Hay cambio, pero es que quedan otros 7 partidos más hasta el parón. Si no hay reacción tampoco, esto que se mete en otro lío en el camino del Mundial, por eso Monchi intenta a ver si puede aguantar lo que pueda el asunto. Ahora, el factor ambiental va a ser muy importante para ver si Pepe Gasto también aguanta el tirón, ¿eh?
Pero
si se vuelve otra vez la gente...
Sí. La situación no es tan extraña, hay fútbol. Es decir, si Lopetegui y el Sevilla... No, esto se soluciona con dos, tres resultados buenos, contundentes. Y se acaba la duda. Pero si no gana, es que no gana desde enero del año pasado. O sea, Lopetegui el día que salga tendrá que agradecerle al Sevilla, y al Sevilla sí, porque al final la decisión es del Sevilla, el apoyo y la confianza. Jamás en su carrera ningún equipo como entrenador le ha dado este respaldo y esta confianza.
Bueno, pero
el equipo que lleva en caída desde enero del año pasado.
Es que Lopetegui tiene la baza de que te va a decir, me dijeron que lo metiera en Champions, lo metí en Champions. Claro, el objetivo lo cumplió sí. La pasada temporada.
Bueno, en ese eso podemos otra vez volver no, vuelta pero... a la burra al trigo y otra vez a contarte la historia
sí,
de que el equipo lo metió en Champions. De hecho, por eso sigue, pero el equipo desde enero, y ahí está Pedro sí. Martín con sus magníficos ordenadores, desde enero no le gana a nadie.
Ahora. Pero ahora se han juntado dos cosas, Juanma. Se ha juntado por un lado la bajada en el rendimiento como entrenador de Lopetegui y una mala gestión de verano de Monchi en la planificación. Claro. O sea, es que son dos problemas. Está Lopetegui, que no le gana a nadie, y Monchi consciente de que, oye, que este verano se ha quedado atrás en la planificación, absolutamente.
Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo,
hasta
Juanma.
Luego. Adiós, hasta luego. 1:09. Antes de que nos vayamos a los Americans, al motor, una conexión de última hora con el mundo del ajedrez.
Ha habido polémica.
Buen tema.
Este es un temazo que tú tratas en Despierta San Francisco. ¿Quieres tratarlo mañana, no?
Sí, pero pues, no tengo con quién.
Víctor Navarro.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Podrías entrar mañana en Radio Marca en Despierta San Francisco?
Yo encantado.
Sí, no, sí. Claro. ¿Ya tienes? ¿Con quién? ¿Ya está?
Ya está.
Mira
cerrado.
Qué fácil.
¿Podemos decir,
así
David,
se hace un programa de radio.
Podemos decir, David, que tu productor es Juanma Castaño.
Sí, efectivamente. A las 10:20 te podemos llamar. Te pincho, ¿vale? A las 10:20.
Perfecto.
Además no ha entrado nunca, ¿no? En,
Víctor,
en tu programa,
todo el verano. Sí,
todo el verano.
¿Y Rascayú o no?
Por supuesto.
¿Has pagado?
Otra cosa no, pero...
¿Navarro has cobrado?
No, nada.
Por supuesto, dice.
¿Qué
cortas tienen las patas una mentira, ¿eh?
El que dice siempre la verdad. Y empezó el programa así, ¿eh?
Sí,
yo digo lo mismo aquí que fuera. Y es que es impresionante.
A ver, Víctor, ¿cuál es la última noticia de esta polémica?
Bueno, pues que la Federación Internacional de Ajedrez acaba de comunicar hace media horita, en pleno partidazo, que entran de oficio en el caso de Niemann y Carlsen, que abren una investigación para esclarecer todo el tema de las trampas, y se investigarán las acusaciones de Carlsen, que denuncia que sufrió trampas de Niemann a principios de septiembre, cuando este le ganó en un torneo, y también se mirará con lupa las partidas online que podría haber adulterado Niemann en algunas acusaciones. Los dos se pueden enfrentar a suspensiones, Niemann si se demuestra que ha hecho trampas, pero también Carlsen si ha hecho una acusación falsa, y se va a abrir ya una comisión con tres miembros y con expertos externos que analizarán todas las partidas.
Ya, trampas.
Claro, perdona, espera, que viene lo mejor. La Federación Internacional de Ajedrez pide que se abstenga la opinión pública de hacer veredictos hasta que tenga un veredicto.
Bueno, pero es lo que está diciendo David. Víctor, ¿hay algún tipo de sospecha? Porque claro, surgió el bulo de las bolas chinas y el morse anal, pero no, eso no, no hay en ninguna parte.
¿No sabías eso? ¿No sabes eso? ¿No sabes eso?
No.
Pues que al parecer
sabes lo que son.
Uno de los comentarios que se ha dicho en las últimas semanas.
Un rumor, sí.
Rumor es que Niemann, se llama Niemann, ¿no?
Sí.
Tenía dentro unas bolas chinas dentro de su ano que
vibraban
cuando había una jugada peligrosa y le advertían.
Que hay
con una vibración con un mando de distancia desde fuera.
Bueno.
¿No lo sabías tú eso?
No, te lo juro, no tenía ni idea. Sí,
claro, claro, por eso estamos tratando el tema.
Sí, no, pero ya sabía que no era por otra cosa.
¿Pero es verdad, Víctor, o no?
No, eso es un rumor que hay, pero que no.
No tiene pinta de ser.
Entonces, ¿cómo hacen trampas en el ajedrez?
Lo más fácil...
O sea, tú si quisieras hacer trampas en el ajedrez, lo primero que se te viene a la cabeza son bolas chinas.
Claro, diría. Lo lógico...
Pero tú sin ajedrez también.
No, pero ¿cómo se pueden hacer trampas si no?
Con un auricular pequeño que pase los detectores de metales si lo consigues y que desde fuera te esté chivando las jugadas.
Pero el auricular se ve, ¿no?
Si tienes el pelo
algo muy pequeño tendría que ser. Es la única manera o la más fácil.
Muy pequeño.
Sí.
O si te implantas un chip en la oreja que no se vea.
Déjate.
No sé, tío.
Pero hay detectores de metales y hay inhibidores.
Lo que dicen es que Carlsen en la última partida se dio cuenta en el primer movimiento.
Sí.
O sea, se levantó en el primer movimiento porque
ya vio que estaba haciendo trampa.
Debe ser especialito Carlsen también, ¿eh?
Pero si hay detector de metales, ¿cómo no detectan la bola china?
La bola la detectas con el detector de metales.
No, de metales sí,
no. ¿Cómo que no?
Hombre, no.
Que no son de metal.
¿Cómo son, Alcalá? ¿Cómo son?
Pues son, ¿son de Alcalá?
Pues son de látex.
De látex.
¿Sí?
Claro.
¿Cómo van a ser de metal?
¿Eso vibra?
No tengo ni idea si vibra o no, pero evidentemente las bolas chinas si no son vibradores
dentro. Es el momento, dentro, sí. Es el momento, claro, eso, de, el momento de cambiar de asunto.
¿Qué pensaba, que eran pues de acero?
No, siendo que tengamos que ir todos al Twitch a trabajar.
Sí. Bueno, además somos de televisión también y hay que poner imágenes ahora. Entonces, claro, ¿qué ponen?
¿Cómo ilustras eso?
Pues
a Herrera
este tema le tiene que volver loco, pero es con lo que es.
Pero es
lo que es. Y con lo descriptivo que es además en este tipo de cosas.
Una pequeña bola que hace el trabajo, el recorrido por arriba.
A mí me parece un temazo.
Sí, pero a ver si descubrimos.
Bueno, y ahora corre solo la previsión del tiempo.
¿Cuáles
Vamos.
Son las sospechas que hay? Bueno, a ver qué es.
Gracias, Víctor.
Un abrazo a todos.
10:20 mañana.
10:20 en punto.
Te pinchamos, ¿vale?
Sí. No me lo pierdo, ¿eh?
Lo pierdo.
Ha colgado.
No, ahí estaré. Ah, vale. No tenemos.
Llama al Galá también para que hable de las nuevas
y
tecnologías.
Y a Fauto, que Fauto veo que sabe de bolas
Gracias.
Chinas.
Gracias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partido, Zarau?
Entre Bilda y las jugadoras están haciendo mucho daño al fútbol español. Al final iremos al Mundial con un equipo mediocre. ¡Basta ya! El conflicto de la selección femenina está empezando a quedar un poco largo. Voy a apoyar a muerte a las que sí han decidido dar la cara por nuestro país. Otro en la misma línea dice: todo mi apoyo a Jorge Bilda, mucho ánimo en estos duros momentos que no merece estar pasando. A las 15 jugadoras les falta, entre otras muchas cosas, profesionalidad. Y otro oyente dice: tendrían que poner a Luis Enrique también como seleccionador femenino, veríais que pronto sabíamos lo que pasa ahí dentro. Y escuchad a otro
Eso estaría bien, ¿eh? Que les ponga una semanita a Luis Enrique.
Y escuchad a otro oyente hablando sobre este conflicto.
Pues nada, partidazo. Quitamos a 15 jugadoras y dejamos al entrenador. Seguramente había un problema, fijo, ahora que nos enteremos o no. Pero dejamos ahí al entrenador con dos cojones. Ahora vas y lo cascas.
Bueno. Oye, gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a Estados Unidos, que hay huracán gordo en Florida, más gordo, y vamos a contar muchas cosas en The Americans y en el mundo del motor. Gracias, compañeros. Adiós.
Hasta mañana.
Mensaje importante de Berti, Gemma.
Pues sí, vamos ahora con nuestro mensaje diario de parte de nuestros amigos de Berti. Ya sabes que aquí en El Partidazo nosotros somos de la aseguradora digital número uno en España. Y no es para menos, ¿eh? Porque mira qué seguro de coche nos han preparado en Berti. Desde 180 euros es tuyo. Como lo oyes, tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros al año. Y encima te hacen un regalazo, que tienes un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Y por si fuera poco, puedes hacer tus gestiones ahora mismo. Sí, como lo oyes. Ahora mismo, si quieres, desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que entra ya en berti.es y, lo dicho, pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:20, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Llegan los Americans. ¿Está preparado Paniagua? Hola, Pani.
Hola, muy buenas.
¿Está preparado Parra? Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Y siguen Senabre y Luis García.
Aquí seguimos.
Eso es.
Este es, atención, Biden, el presidente de los Estados Unidos, hablando del huracán Ian que está asolando Florida.
This could be the deadliest hurricane in Florida's history.
Este podría ser el huracán más letal de la historia de Florida, decía el presidente Biden. Los números aún no están claros, pero estamos escuchando los primeros informes de lo que puede ser una pérdida sustancial de vidas. Pese al peligro, las operaciones de rescate comenzaron antes del amanecer para rescatar a personas atrapadas y en malas condiciones.
Las imágenes, Paniagua, ¿has visto las imágenes?
Sí, sí, claro, y me han mandado además amigos de Florida imágenes. Tengo un amigo en Fort Myers y otro en Miami Beach, y las imágenes son dantescas, vamos.
Impresionante.
Bueno, sabes que han avistado una foca marina por la calle, un tiburón, en fin, un alligator, un...
Claro, todo lo que...
Cocodrilos hay ahí, caimán, a puertas, caimán. Gators hay ahí un montón.
En la puerta de la casa, vamos.
Sí. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos. Hola, Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches. ¿La situación cuál es? ¿Ya no va a haber más huracán o...?
Sí. Lo que pasa es que ahora mismo el huracán está haciendo el trayecto, ha superado ya la península de Florida, ha entrado en el Atlántico y se espera que mañana al mediodía llegue a las costas de Carolina del Sur. Va a llegar como un huracán de fuerza 1, no va a ser un huracán de fuerza 4, que fue como entró por la costa oeste de la península de Florida, pero va a ser va a provocar también muchísimas dificultades en Carolina del Sur, porque toda la costa de Carolina del Sur es una costa muy baja, le llaman el Low Country, es decir, que es terreno bajo, y desde luego se espera que las marejadas y que el nivel del mar suba alrededor de 3 metros a partir de mañana al mediodía, con lo cual va a crear muchísimos problemas en Carolina del Sur. No tantos esperan las autoridades como los que ha creado aquí en Florida, tanto en la costa oeste como en la costa este de la península de Florida. Las autoridades todavía no se atreven a hacer un balance ni de víctimas ni de daños materiales, pero los medios de comunicación, sumando las informaciones que están dando los cuerpos de policía de las distintas ciudades más afectadas, las autoridades de los distintos condados, ahora mismo están hablando de 17 muertos, pero las previsiones que hace el propio Biden, como escuchábamos, las previsiones que hace el gobernador de Florida, el gobernador de Florida está hablando de destrucciones bíblicas en algunas partes del estado. Como por
ejemplo, Miami no lo ha tocado. Miami no lo ha tocado.
Miami muy poco, porque está, digamos, al fondo de la península, sí que le ha tocado, sí que han tenido fuertes lluvias, pero desde luego...
Ha entrado más por el centro.
Exactamente. Hmm. Se esperaba que tocara muchísimo a Tampa, pero al final no ha entrado tan al norte, ha entrado más al sur, y desde luego una de las zonas más afectadas ha sido la zona de Fort Myers, donde por lo menos ahí hay 5 muertos, Charlotte, que está un poco más al sur, donde por lo menos hay 9 muertos. O sea, toda esa parte, digamos, la costa de Florida que da al Golfo de México ha sido la más afectada.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Mucho ánimo, porque hay muchos españoles además viviendo en esa zona, ¿eh? En Florida viven muchos españoles. Es un estado, bueno, para empezar, hispanohablante casi en su mayoría y...
Hay un problema ahí siempre de base con lo de las casas prefabricadas. O sea,
sí, es que vuelan como parecen de cartón, macho. Es que vuelan.
Siendo de la zona en la que están, es a sorprendente, lo que se enfrentan habitualmente, me parece increíble que no cambien eso.
Es verdad. Pani, ¿qué documental estrena Netflix la semana que viene?
Pues un documental muy interesante. Es un documental sobre... lo que se llamó el Redeem Team, el equipo de la redención, que es el equipo olímpico estadounidense que nos ganó en la final de 2008 en los Juegos Olímpicos de Pekín. Con lo cual, bueno, pues es un vídeo que produce Netflix, se estrena el 7 de octubre y, en principio, todas las indicaciones y todo lo que me han apuntado es que va a ser un documental espectacular, muy basado en la figura de Kobe Bryant. De hecho, en el tráiler se ve como Kobe Bryant anuncia que va a ir a por Pau Gasol, su querido hermano, y lo primero que vemos es una bestialidad, porque en un bloqueo va directamente a por él y le tira al suelo.
Entonces, la primera jugada del partido.
Los compañeros lo que dicen es, bueno, si esto es capaz de hacérselo a su hermano,
¿qué nos hará nosotros?
¿Qué no será capaz de hacer a los que no son sus hermanos?
Sí, sí.
Está muy bien, tiene muy buena pinta.
Vale. Se estrena el viernes 7 de octubre.
Parra,
lo que se ha presentado son los equipos de la NBA, ¿no?
Sí, a lo largo de la semana se han ido presentando todas las franquicias. Empezaron los Bucks y los Warriors, los últimos dos campeones, que por cierto, Anteto dijo que el jugador mejor del mundo era Stephen Curry, haciéndole un guiño claro a Senabre, porque decía que el mejor jugador es el último que queda en pie, y toda vez que los Warriors son los vigentes campeones, pues que el mejor es él. Han hablado Ricky Rubio, ha hablado Bielan Gómez, Juancho, de cómo ven su año tal, y ya empieza mañana los partidos. Están los Warriors precisamente en Japón, donde se van a medir a los Wizards, y el primer partido es a las 12 del mediodía, claro, horario de Japón. Mañana viernes a las 12 del mediodía, los Warriors contra los Wizards, que cuentan en sus filas con el ídolo local, con Rui Hachimura, que es un jugador japonés.
Senabre, ¿qué pasa con el entrenador de los Rockets?
Bueno, que ha descubierto que tiene un jugador bueno que no lo sabía. Es alucinante, es un clásico que pasa siempre cuando hay europeos o Juegos Olímpicos o tal. Hablamos de Stephen Silas, que es el hijo de Paul Silas, mítico entrenador y que jugó en los Celtics muchos años, el padre. Bueno, pues Stephen Silas es el entrenador de los Rockets, tiene a Garuba en su equipo, pero le ha visto ahora con España, que ha ganado la medalla, y ha dicho, pero tal cual, literal es la frase, no sabía que era tan bueno, ha dicho, no sabía que era tan bueno, y destaca cosas como que sabe hacer el bloqueo y continuación muy bien, sabe hacer pick and roll y tal. Bueno, están descubriendo a jugadores que...
Le ha tenido un año, o sea, le ha estado entrenando un año.
No jugaba nunca, no le...
Pero
no
le entiendo, le entiendo. Yo a veces escucho a gente en la radio y digo, joder, pues es verdad, es bueno, voy a meterle más. Sí, sí. En serio, a veces me pasa.
No digas esas cosas, hombre.
Sí, hombre.
No, pero no te pasa lo mismo. Él entrena todos los días con una persona, no, hombre, le ve jugar y no le pone.
Sí, pero hay veces que es verdad que desde fuera, como oyente...
Sí, que ven el talento...
Desde fuera, como oyente, me noto cosas que no noto cuando estoy delante del micrófono.
Hay que decir que Garúa también ha estado lesionado buena parte de la temporada pasada, pero bueno, que estaba ahí entrenando con ellos.
A ver, Luis, tú no eres uno de esos casos. Tú eres una persona importantísima.
¿Qué tal estás,
para
Luis?
Mí.
Es que estoy muy bien.
Cuéntanos una última noticia para cerrar Americans.
Pues que lo de Lonzo Ball tiene mala pinta, ¿eh? Es un jugador que había encontrado su sitio por fin en la NBA, en los Bulls, estaba jugando muy bien, se lesionó la temporada pasada alrededor de febrero y se especulaba con la posibilidad de que llegase para los playoffs. Bueno, no solo no llegó para los playoffs, se perdió lo que quedaba de temporada. El problema es que va a empezar la siguiente temporada, ha tenido que ser operado otra vez, se especulaba con una baja de mes y medio, pero ya hay quien dice que se puede perder toda la temporada, ¿eh? Sí. Él dice que no puede ni doblar la rodilla, que no puede ni subir en una escalera como para poder ponerse a pensar en jugar al baloncesto. Entonces lo de Lonzo Ball con los Bulls, y se pierde toda la temporada cuando ya se perdió la temporada pasada, es un drama tremendo.
Americans, sí, perdona, Pani.
No, nada, te iba a decir muy rápidamente una noticia de estas que ¿sí? te gusta mucho a ti.
Y a ti.
El estimado de los por cuánto se van a vender los Phoenix Suns, que sabes que la NBA ha obligado ya, de hecho, al propietario de los Phoenix Suns y del Mallorca, por cierto, Robert Sarver,
¿sí?
Lo compró en 470 millones. Lo último que me han dicho es que va a estar cerca de los 3.000 millones.
¡Joder! ¡Qué operación, chaval!
Eso es mejor 3.000, con Rolex. Mejor con Rolex.
Sí. Mejor que el Rolex de
Daytona. Y que el Bitcoin, capullo. ¿Para qué me dirías nada del Bitcoin?
Perdona. ¿Esto es una maratón o es una...?
Una maratón.
Pero al final caíste ahí.
Bueno, caí con... Ya ves tú.
Poco, ¿no?
Vale, vale, ya vendrás.
Me he metido 2 o 3 millones de euros, tampoco he metido mucho.
No, eso para ti no es nada, hombre.
me apunto eso, ya vendrás.
Ya vendrás, ya. Pues espero, ojalá que vaya. Gracias, Americans.
Gracias.
Adiós. Un abrazo. Antes de irnos, conexión con Carlos Miquel y este sonido, el de Fernando Alonso llegando a Singapur. Bueno, está Alonso, que es un ídolo.
Pienso que me quedan unos años más en Aston Martin y todo. Como que el 350 no va a ser muy importante, van a ser 400 más importantes. Yo creo que bien, venimos de una carrera muy difícil para nosotros en Monza y queremos remontar un poco las sensaciones, así que esperemos tener un fin de semana.
Habla Alonso, Carlos Miquel, del récord, ¿no?, de carreras, ¿no?
Claro, 351. Va a ser desde este domingo el piloto con más carreras disputadas de la historia. Tengo que aclararte que eso es la llegada a un evento de Alpine en un centro comercial cercano al circuito y es lo normal en todas las carreras. La locura que hay por la Fórmula 1 hace que todos los pilotos están teniendo que firmar más autógrafos y sobre todo la fiebre del selfie, que es una pasada. Pero claro, en esto de la fama hay un top 3 que a veces le pasa ese top 3 los pilotos de Ferrari, que son Hamilton, Verstappen y Fernando Alonso. Que uno cuando dice ¿por qué sigue? Pues también estas cosas hacen que uno siga, eso está claro. Te decía en el corte, Fernando, que tiene un suelo nuevo, o sea que puede ser bueno para este fin de semana, y si se cumple la previsión de lluvia podría ser todavía mejor. Ahora, si pensamos en opción de ganar, el que tiene más opciones de ganar, porque su coche es mejor, es Carlos Sainz. Vamos a ver si puede lograr la pole, que esa es la clave en Singapur. Si estás en la primera posición es muy difícil que te adelanten. Pista dificilísima, con temperaturas en los coches de 55 grados, mucho calor, mucha fatiga. Hace 3 años que no se disputa. Y luego es un fin de semana importante también porque podemos tener ya el título para Max Verstappen. Básicamente tiene que ganar y que sea, si hace la vuelta rápida, noveno para atrás Leclerc. Cuarto, su compañero Checo Pérez. Y si no hace la vuelta rápida, octavo. Y si no hace la vuelta rápida, pues un noveno de Leclerc. Y lo cual no es fácil, ni él mismo lo está contemplando. Y además tenemos motos. A las 2 de la tarde, Singapur en tiempo de juego. Y por la mañana, a las 10 de la mañana, será la carrera de MotoGP. Pero antes de madrugada, hay un español, Izan Guevara, que puede convertirse campeón del mundo de Moto3. Y para terminarte los flashes, que hemos tenido muchas noticias hoy, lamentarlo, Nani Roma al final no va a disputar el Rally Dakar. Se ha recuperado del tumor cancerígeno maligno que tenía, pero el equipo en el camino había ya acordado darle su coche a un piloto de pago, y como no le podían darle otro coche porque no lo pueden construir a estas alturas, al final se va a quedar, después de 27 años seguidos, que se dice pronto, sin correr el Dakar. Sí,
qué pena. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Chao.
Hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba a partir de las 11:30. El fin de semana, tiempo de juego. Vuelve la Liga. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Y ahora sigue la radio, sigue la cadena COPE. La noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.